1. Créditos. El sendero del misionero. Si bien el contenido original de esta obra no ha sido escrito por mí, he tenido el privilegio de dar forma literaria a las ideas, experiencias y reflexiones plasmadas en estas páginas. Mi contribución ha consistido en estructurar y presentar el material de manera coherente y estilísticamente cuidada, respetando siempre la esencia y el mensaje del autor. H. Alden, nota del autor, este diario refleja una crónica sincera y profunda del padre Paul Schneider, misionero en el Valle de la Garba, Etiopía. Su obra no solo relata el testimonio de un hombre de fe enfrentándose a los desafíos de una vida entregada al servicio de los demás, sino que también nos ofrece una ventana a la vida de una comunidad rural en África, rica en cultura y en espiritualidad, pero golpeada por la pobreza y las dificultades cotidianas. El autor nos sumerge en su experiencia diaria, combinando momentos de fe, trabajo arduo, y la labor incansable por mejorar las condiciones de vida de aquellos a quienes sirve. A través de estas páginas, el lector se encontrará no solo con los retos materiales de la misión, como la falta de recursos y las luchas diarias por el sustento, sino también con historias de esperanza, solidaridad, y de una comunidad unida por la fe. Las historias que comparte van más allá de lo anecdótico, revelando el sacrificio, la compasión y la resiliencia humana en medio de la adversidad. 2. Este diario no es simplemente un relato de hechos, sino una reflexión sobre el valor de la misión, la entrega sacerdotal y el poder transformador de la fe vivida en comunión con los demás. Portada e ilustraciones, H. Alden Edición, 1. Diseño de cubierta H. Alden Maquetación H. Alden Nota de agradecimiento, agradezco de todo corazón a quienes han acompañado este viaje, tanto con sus oraciones como con su apoyo constante. A los amigos, familiares y benefactores, sin cuyo aliento y generosidad esta misión no podría sostenerse, va mi más sincera gratitud. Cada gesto, cada palabra de ánimo, y cada ayuda recibida han sido testimonio del amor que Dios derrama a través de cada uno de vosotros. Gracias por ser parte de esta misión y por ayudar a que, juntos, podamos seguir sembrando esperanza en tierras tan necesitadas. Que Dios os bendiga siempre. Este escrito ha sido elaborado utilizando material original proporcionado por el autor, incluyendo relatos personales, experiencias en la misión y reflexiones espirituales. Las fuentes de información complementaria e ilustraciones utilizadas en esta obra pertenecen a sus respectivos propietarios, a quienes se les atribuyen los correspondientes créditos. El uso de las imágenes, textos y referencias ha sido realizado en el marco 3 del respeto a los derechos de autor y las licencias que corresponden a cada material. Se agradece especialmente a todas las personas que han colaborado directa o indirectamente con la recopilación de información e ilustraciones, contribuyendo al enriquecimiento de esta obra. 4. Contenido créditos, a quien corresponda. 1. Nota del autor. 1. Nota de agradecimiento. 2. El sendero del misionero. 6-5 de septiembre de 2018, llegada y primeras impresiones. 8-19 de noviembre de 2018, visita a una aldea vecina. 17-25 de septiembre de 2019, finalizando la estación lluviosa. 18-7 de abril de 2020, reflexiones sobre la pandemia. 50-17 de agosto de 2020, retos y esperanza en la pandemia. 53-13 de noviembre de 2020, nuevos retos. 81-18 de febrero de 2021, entre la esperanza y la adversidad en la misión. 104-16 de abril de 2021, el agua de la esperanza. 119-4 de agosto de 2021, preparando el camino, agua, caridad y nuevas rutas. 133-16 de noviembre de 2021, la esperanza en tierra fértil, paz, unión y caminos por construir. 141-7 de febrero de 2022, un puente de esperanza y unidad. 156-24 de mayo de 2022, manantiales de vida y esperanza. 169-14 de agosto de 2022, sembrando fe y reconciliación. 178-6 de febrero de 2023, nuevos caminos para compartir la misión. 196-8 de febrero de 2023, eco de esperanza en tierras de Nubia. 197-29 de marzo de 2023, la sencillez del alma rural. 245-11 de junio de 2023, de perros y gatos, y otras historias etíopes. 263-5-5 de agosto de 2023, la huella de los sembradores en tierras de esperanza. 290-15 de octubre de 2023, la noche de los ladrones, España y los monasterios de clausura. 310 10 de mayo de 2024, Negocios de Mujeres. 338 8 de agosto de 2024, Risas, Barro y Encuentros, Momentos que tejen la misión. 349 31 de agosto de 2024, Fe y Devoción, La Esperanza Florece. 368 6 El Sendero del Misionero, Prólogo, este diario es el reflejo de una vida dedicada a la misión, a la comunidad y a la fe. Las páginas que lo componen no solo recogen las vivencias cotidianas en La Garba, Etiopía, sino también los pensamientos, desafíos y alegrías de un sacerdote que ha decidido entregar su vida al servicio de los más necesitados. A través de cartas, fotos y testimonios, el lector podrá adentrarse en el mundo rural africano y conocer de primera mano la realidad de una misión que, a pesar de las dificultades, florece en medio de una sencillez conmovedora. El autor nos ofrece una ventana a un rincón del mundo donde la fe y la esperanza encuentran su lugar en los corazones de personas que, aunque enfrentan carencias materiales, viven con una riqueza espiritual inigualable. Desde los relatos de los días de mercado, la construcción de una carretera que cambia vidas, hasta los momentos más íntimos de oración y encuentro con Dios, este diario es testimonio del poder transformador de la misión y de cómo el amor de Cristo puede cambiar realidades. 7. Cada capítulo, cada carta y cada imagen aquí recopilada revela una vida guiada por un profundo sentido de entrega y compasión, mostrando la incansable labor del autor no solo como sacerdote, sino también como amigo, hermano y padre para todos aquellos que conforman su comunidad. A quienes lean estas líneas, les invito a acompañar al autor en su travesía espiritual y humana, y a descubrir en este relato el eco de su propia fe y humanidad. Que este diario sea, como lo es para su autor, una fuente de esperanza y una prueba viviente de que, aun en los lugares más lejanos, la luz de Cristo sigue brillando con fuerza. 8-5 de septiembre de 2018, llegada y primeras impresiones. Queridos amigos, ahora se cumple un año de mi llegada a este país, y por fin os escribo para pediros ayuda económica. Espero no haber llegado demasiado tarde y que vuestros deseos iniciales de contribuir se hayan enfriado. Abajo hay un número de cuenta donde lo que ingreses llegará íntegro y directo a mis manos, en beneficio de esta comunidad etíope. Aunque des poquito, significará mucho. Fui nombrado párroco y pleno responsable de esta misión de La Garba el pasado 9 de julio, después de largos meses de aprender el idioma, conocer en detalle los pueblos y comunidades de la zona y obtener en Addis Abeba los permisos de residencia y trabajo. Estoy lleno de alegría y soy consciente de las dificultades que aparecerán a largo plazo. Y tengo para mí que Dios me quiere aquí por muchos años. En septiembre de 2018, La Garba, una remota y rural comunidad en Etiopía, reflejaba una combinación de vida tradicional, desafíos socioeconómicos y un entorno geopolítico influenciado por el contexto nacional. Etiopía, en esos momentos, estaba atravesando una etapa crucial en su historia, marcada por cambios políticos y transformaciones nuevas sociales que también afectaban a las comunidades más pequeñas como La Garba. En abril de 2018, Abiy Ahmed fue nombrado primer ministro de Etiopía, marcando el inicio de una nueva era en la política etíope. Abiy Ahmed, con sus propuestas de reformas democráticas, lucha contra la corrupción y una agenda de paz con la vecina Eritrea, generó un cambio en la atmósfera política del país. Este nuevo liderazgo también afectaba indirectamente a las regiones rurales, pues los esfuerzos de descentralización y apertura política empezaban a llegar a lugares como La Garba, aunque con cierto retraso en comparación con las ciudades. Uno de los principales cambios fue la paz entre Etiopía y Eritrea, una guerra que había durado 20 años y que había generado tensiones en varias partes del país. Aunque La Garba no estaba directamente en la línea de conflicto, la reestructuración militar y los recursos previamente asignados a la guerra influyeron en la región, donde algunos jóvenes de la comunidad habían sido reclutados. A pesar de las promesas de reformas y modernización, la vida cotidiana en La Garba en septiembre de 2018 seguía siendo profundamente marcada por la pobreza, la falta de infraestructuras y una economía basada en la agricultura de subsistencia. La comunidad dependía principalmente de la producción de maíz, tef y otros cultivos básicos, con métodos de agricultura que apenas habían cambiado durante décadas. La falta de acceso a agua potable, electricidad y atención médica eran problemas crónicos. En particular, las mujeres y los niños 10 enfrentaban las mayores dificultades debido a la carga del trabajo doméstico y la falta de acceso a educación de calidad. La movilidad dentro y fuera de La Garba era limitada, ya que las carreteras eran de difícil acceso y a menudo intransitables, especialmente durante la temporada de lluvias. Esto aislaba a la comunidad del resto del país y del acceso a mercados o servicios esenciales. Además, la falta de una red de telecomunicaciones efectiva hacía difícil la comunicación con otras partes del país, aunque las autoridades locales intentaban mejorar estos aspectos con la llegada de algunas reformas desde la capital. La Garba, como muchas otras comunidades en Etiopía, tenía una estructura social y cultural profundamente arraigada en las tradiciones religiosas. La Iglesia Ortodoxa etíope jugaba un papel fundamental en la vida cotidiana, marcando no solo los ritmos del calendario religioso, sino también influyendo en las costumbres, la educación y la estructura comunitaria. En 2018, estas costumbres seguían tan vivas como siempre, ofreciendo cohesión social pero también limitando, en cierta medida, la introducción de cambios más modernos en la vida comunitaria. A pesar de los desafíos, la comunidad estaba unida. Las celebraciones religiosas y festividades tradicionales ofrecían momentos de alegría y de cohesión social, mientras que el trabajo en los campos era una labor comunitaria donde todos participaban, desde los más jóvenes hasta los ancianos. Sin embargo, los jóvenes empezaban a mostrar signos de inquietud, soñando con oportunidades más allá de la vida rural, 11 influenciados por los cambios que comenzaban a sentirse en las ciudades. Si bien la Garba no era un foco de conflicto, la región sur de Etiopía en general no estaba exenta de tensiones étnicas, particularmente entre los grupos Oromo, Amara y otros. Aunque estas tensiones no solían tener un impacto directo en la vida de la Garba, el cambio en el gobierno y la apertura política generaban incertidumbre. En todo el país, se estaban llevando a cabo nuevas elecciones para gobernadores locales, y la redistribución de poder a nivel regional provocaba tensiones. El gobierno central, dirigido por Abiy Ahmed, estaba trabajando para establecer un nuevo equilibrio de poder entre los diversos grupos étnicos del país. Sin embargo, este proceso no siempre fue fácil, y la implementación de nuevas reformas a nivel local tomaba tiempo en llegar a las comunidades más aisladas como la Garba. Para la Garba, en septiembre de 2018, el horizonte estaba lleno de esperanza, aunque los cambios aún eran lentos en llegar. Las reformas de Abiy Ahmed prometían mejoras en infraestructura, educación y servicios sociales, pero los efectos concretos tardarían años en materializarse en comunidades rurales como esta. Sin embargo, la paz con Eritrea y las promesas de apertura política ofrecían la esperanza de una Etiopía más inclusiva, donde comunidades rurales como la Garba pudieran finalmente acceder a los recursos que tanto necesitaban. 12. En resumen, la vida en la Garba en septiembre de 2018 era una mezcla de tradiciones profundamente arraigadas, desafíos diarios y la esperanza de que los cambios políticos que se estaban gestando en el país llegarían a impactar la vida de la comunidad. La presencia y labor de las misiones de la Iglesia Católica en Etiopía, y en particular en regiones rurales como la Garba, ha sido de una importancia crucial a lo largo del tiempo. Aunque Etiopía es históricamente conocida por ser uno de los países más antiguos en adoptar el cristianismo, a través de la Iglesia Ortodoxa Etíope, las misiones católicas han desempeñado un rol fundamental en el país, especialmente en las áreas de educación, salud y desarrollo comunitario. Una de las principales contribuciones de la Iglesia Católica en Etiopía ha sido la creación de escuelas y centros educativos en áreas rurales donde el acceso a la educación es limitado o inexistente. Las misiones católicas se han dedicado a ofrecer oportunidades educativas tanto para niños como para adultos, estableciendo escuelas y proporcionando educación gratuita en muchas comunidades marginadas. La alfabetización y la formación en diversas habilidades no solo mejoran las vidas de las personas individualmente, sino que también contribuyen al desarrollo de la comunidad en su conjunto. En lugares como la Garba, las escuelas vinculadas a las misiones católicas pueden ser el único acceso a la educación formal para los niños, en un país donde la 13 infraestructura educativa es extremadamente deficiente en muchas zonas rurales. La Iglesia Católica también ha jugado un papel importante en la atención sanitaria. En contextos donde la infraestructura médica gubernamental es inexistente o insuficiente, estas misiones se convierten en una tabla de salvación para la población. Además, muchas misiones proporcionan programas de nutrición para niños y madres embarazadas, lo que es crucial en una región donde la malnutrición sigue siendo un problema grave. Aparte de la educación y la salud, las misiones católicas a menudo llevan a cabo proyectos de desarrollo comunitario, como la construcción de pozos para el acceso a agua potable, la implementación de programas agrícolas para mejorar las técnicas de cultivo, y la creación de programas de formación en oficios para generar fuentes de ingresos locales. En comunidades como la Garba, donde el acceso a recursos básicos es limitado, estas iniciativas tienen un impacto directo en la mejora de la calidad de vida. Las misiones suelen enfocarse en proyectos sostenibles 14 que permiten a la comunidad autogestionarse a largo plazo, reduciendo la dependencia de ayuda externa y promoviendo la autosuficiencia. Si bien la Iglesia Católica en Etiopía es una minoría en comparación con la Iglesia Ortodoxa Etíope, sus misiones tienen un fuerte enfoque en la evangelización y el fomento de la vida espiritual. Las misiones católicas se esfuerzan por proporcionar una comunidad espiritual acogedora, donde la gente puede encontrar apoyo moral y religioso. Esto no solo satisface las necesidades espirituales, sino que también ofrece un espacio para que las personas se reúnan y encuentren consuelo en tiempos de dificultad. Además, las misiones católicas suelen fomentar la coexistencia pacífica entre las diferentes confesiones religiosas, ya que promueven el respeto interreligioso y el diálogo, algo crucial en un país con una diversidad religiosa significativa. En comunidades mixtas, como en algunas zonas de Etiopía donde los católicos conviven con ortodoxos y musulmanes, las misiones católicas contribuyen a fomentar la paz y la cooperación interconfesional. La Iglesia Católica ha tenido una voz activa en la defensa de los derechos humanos y la dignidad de las personas, particularmente en zonas donde las injusticias sociales y la pobreza están más presentes. En las comunidades rurales de Etiopía, las misiones no solo proporcionan servicios materiales, sino que también buscan empoderar a las personas, especialmente a los grupos más vulnerables, como las mujeres y los niños, que a menudo sufren las consecuencias más duras de la pobreza. 15. Las misiones católicas, a través de sus programas, buscan elevar la dignidad humana y proteger los derechos básicos, contribuyendo así a una mayor equidad social. En el contexto de la Garba, las misiones católicas habrían sido fundamentales en la transformación de la vida comunitaria. Los misioneros, además de ofrecer servicios básicos, también pueden traer consigo una nueva visión de esperanza y fe, promoviendo el mensaje cristiano de solidaridad, amor y apoyo mutuo. En una región donde las dificultades diarias pueden ser abrumadoras, la fe religiosa es a menudo una fuente de consuelo y fortaleza. La geografía accidentada y la falta de infraestructura dificultan el acceso a muchas áreas, haciendo que el suministro de recursos y personal sea complicado. Además, en algunas ocasiones, las misiones se encuentran con resistencias culturales o religiosas por parte de comunidades que tienen una fuerte tradición ortodoxa o musulmana. En esta misión vivimos sin electricidad ni agua corriente. El móvil lo cargamos con pequeñas placas solares portátiles de los chinos, y todo el agua lo subimos a pulso, con garrafas sobre nuestras espaldas, desde una fuente que hay camino abajo. Todos los habitantes son pastores y agricultores. Aunque no se están muriendo de hambre, su renta es muy baja y algunas épocas del año pasan necesidades en la alimentación y el vestido, y sobre todo no pueden enviar a sus hijos a estudiar. Mi principal proyecto para este curso es reabrir la escuela de primaria, que se cerró hace unos años por falta de dinero. Hablé con varias familias y oramos juntos por su bienestar. Ver a estas personas mantener su fe, a pesar de las dificultades, me inspira profundamente. 18-25 de septiembre de 2019, finalizando la estación lluviosa. Queridos amigos de la misión, perdonad que este WhatsApp es muy largo, porque lo escribí como un correo electrónico, pero en Etiopía las comunicaciones están mal y el mail en mi zona no funciona por datos. La paz de Cristo actúe siempre entre vosotros, y podáis reconocer los signos de su presencia. Para la finca de la misión hemos añadido, a la mula y a la burra que ya teníamos, un buey cebuino y dos vacas, una de las cuales nos viene ya preñada. Ahora que la hierba y el forraje abunda, tenemos que hacer acopio para la estación seca, para no tener que comprar más adelante, y así evitaremos gastos. También tenemos ahora abejas y miel. Gracias a Dios, los misioneros capuchinos adquirieron, hace unos 100 años, este amplio terreno que rodea mi iglesita de San Francisco, y he invertido mucho durante este año en pago de jornales para que el terreno empiece a ser productivo, tanto para nuestro consumo propio, como para las familias necesitadas, para forraje de los 19 animales, y todo el excedente para vender en los mercados de Rapsu, de Carra Curcura o de Bedesa, como fuente de ingresos. Ya os imagináis lo que ha sido esto: picar, levantar la tierra, arar, quitar la maleza, sembrar, volver a quitar malas hierbas, estar pendiente de plagas y ratones y pájaros, cosechar y almacenar. La mayor parte del terreno estaba apelmazado y con maleza y zarzas muy difíciles de arrancar. Ahora casi todo el terreno de la misión es fácilmente cultivable, con tal de que no se vuelva a abandonar. Ha sido un trabajo descomunal el de estos últimos 6 meses. El terreno desde luego fue bien seleccionado por aquellos misioneros, pues hay 3 pequeños manantiales de agua dentro del mismo. Somos afortunados, ya que muchos otros vecinos pasan apuro en la estación seca para irrigar sus cultivos, lo cual limita sus posibilidades. Por eso debemos ser generosos y hacer que esta misión y el trabajo en ella sea un modelo de justicia y de reparto, de ayuda a los necesitados y de hacer las cosas con la mayor perfección posible, a partir de lo rudimentario, lo que hay, los aperos tradicionales, la incomunicación de este lugar remoto, los desniveles de los campos en estos montes. También hay que buscar la eficiencia y el rendimiento, pero para eso necesitaremos algunos años más, pues el gasto no se amortiza rápidamente. También yo tengo que conocer mejor el precio de los productos, su variación a lo largo del año, los mercados de la zona, los gastos de transporte 20 en burro, y las estaciones y las cosechas. Son muchas cosas, y no te entra todo a la primera, es todo un aprendizaje. Por fuerza tengo que aprender estas cosas tan terrenales, de agricultura y economía local, si quiero integrarme entre ellos y sacar adelante la misión, tanto en lo material como en lo espiritual, pues ellos no aceptan que lo delegue en otra persona. Soy el máximo responsable de esta misión, a la que he llegado hace poco más de un año, y ellos lo quieren así, por más que sea un novato en su mundo y en sus cosas y en sus trabajos, por más que sea de otra raza y de otro país. Gozo de su confianza, eso es muy bonito. Creo que os encantaría conocer la vida del campo, porque aquí todo está muy conectado, el trabajo, el descanso, la familia, la religión, el pueblo. Por ejemplo, los niños tienen que pastorear las cabras, si la familia las tiene. No es un juego, es una responsabilidad muy seria. Porque la vida pertenece a Dios. La vida en la garba, durante la época que precede al final de la estación lluviosa, es un mosaico de colores y sonidos, donde la tierra y las manos de quienes la trabajan dictan el ritmo de los días. El viento arrastra el 21 aroma de los maizales y del sorgo en sazón, llenando el aire con promesas de cosechas inminentes. Bajo el cielo cambiante, la cebolla ya ha sido recogida y vendida, en un esfuerzo colectivo que ha rendido frutos en forma de más de 2.000 kilos, un símbolo de las muchas horas de trabajo y cuidado que esta tierra exige. El ciclo agrícola de la garba es un delicado equilibrio entre previsión y paciencia. Los cereales y las legumbres aún necesitan tiempo para madurar completamente, pero los lugareños saben que deben estar atentos a cada detalle, pues cualquier descuido podría costar una cosecha entera. La misión, con su humilde finca, ha añadido nuevas piezas a este engranaje rural, un buey cebuino, dos vacas, una de ellas preñada, y un conjunto de abejas que prometen miel. Estos animales, que pastan tranquilos mientras la hierba y el forraje aún abundan, son parte de una estrategia que busca evitar el hambre y los gastos durante la estación seca. El invierno seco es implacable en estas tierras y quienes no se preparan bien, pagan las consecuencias. Hace un siglo, los misioneros capuchinos vieron potencial en este amplio terreno que ahora rodea la iglesita de San Francisco. Durante los últimos meses, las jornadas han sido extenuantes. Picar la tierra endurecida, arrancar maleza que ha arraigado con fuerza, arar y sembrar en los desniveles de estos montes no ha sido una tarea fácil. Pero poco a poco, este pedazo de tierra ha comenzado a rendir frutos. Lo que antes estaba apelmazado 22 y cubierto de zarzas, hoy se extiende como un suelo fértil, prometiendo cosechas y sustento para la comunidad. Es una obra ardua, que trasciende lo meramente económico. Cada zanja excavada, cada planta que brota de la tierra, representa también una apuesta por el futuro de las familias necesitadas de la zona. Aquí, no se trabaja solo para llenar los graneros de la misión, sino también para ayudar a quienes pasan apuros. El excedente de la cosecha no se queda en los almacenes, se lleva a los mercados de Rapsu, Carra Curcura o Bedesa, esos lugares donde los productos de la tierra se convierten en ingresos. El transporte, rudimentario y lento, con burros que cargan con el fruto del trabajo de muchos, refleja una economía que, aunque modesta, es el pilar de la vida en esta región. Las estaciones son parte de la vida, como una danza que sigue un ritmo inalterable, marcando cuando es tiempo de sembrar, cosechar o preparar el terreno para la próxima batalla con la naturaleza. Los manantiales de agua que brotan en los campos de la misión son una bendición que no todos los vecinos comparten. En la estación seca, mientras muchos luchan por irrigar sus cultivos, la misión se convierte en un faro de esperanza. No solo por la generosidad que pueden ofrecer, sino también como un modelo a seguir en el manejo de los recursos. Aquí, la eficiencia y el rendimiento son el siguiente reto. Aún se necesitan algunos años más para que el trabajo dé sus frutos de manera sostenible, para que cada centavo invertido en jornales y herramientas se vea recompensado. En la garba, todo está interconectado. El trabajo en el campo no es solo un deber, sino una parte intrínseca de la vida familiar y comunitaria. Los niños pastorean las cabras con seriedad, sabiendo que de ellos depende el bienestar de su familia. Cuando se sacrifica un animal, no es solo un acto rutinario, se hace con oración, reconociendo que la vida pertenece a Dios, y se comparte en comunidad. Algunos días que me siento con más fuerzas echo varias horas arrancando malas hierbas, que están por todas partes y que, si crecen, roban los nutrientes a las plantas que nos interesan, y a la hierba que necesitamos para los animales. Muchas veces, cuando agarro un haz de hierbas, tengo que soltar, porque hay pinchos escondidos. Entonces se agarra de más abajo, y se saca de raíz la mala hierba entera. Cuando amas la tierra, la quieres ver bonita, limpia, productiva. Las plantas con espinas vienen bien para hacer vallas naturales y proteger la propiedad, y ponérselo difícil a las hienas para entrar. La tierra es generosa, aquí lo ves todos los días. Plantas las semillas, hay que cuidar y esperar, y luego vienen los frutos. La misión antes no tenía cafetal, ahora hemos plantado muchas matas de café, y pasados 3 años haremos nuestra primera recolección. La generosidad de Dios se percibe a través de la naturaleza, el sol y la lluvia. En un entorno rural, el trabajo agrícola es mucho más que una simple labor, se convierte en una expresión tangible de fe y esperanza. A lo largo del ciclo de siembra y cosecha, la tierra ofrece innumerables oportunidades para conectar con lo divino. La fe impulsa cada esfuerzo. Las malas hierbas, que crecen descontroladas, pueden asfixiar las plantas que alimentan a la comunidad, pero con paciencia y trabajo diligente, la tierra vuelve a ser fértil y productiva. Cada tarea realizada en el campo refleja la creencia de que, con cuidado y dedicación, los frutos llegarán. Esta esperanza no se basa únicamente en el ciclo natural, sino en la confianza en que Dios 25 está presente en cada etapa del proceso, bendiciendo el trabajo de las manos humanas. La vida agrícola no se separa de la espiritualidad, de hecho, ambas están profundamente entrelazadas. Cada semilla que se planta simboliza una promesa, una expresión de confianza en que, con el tiempo, la tierra responderá. La fe se manifiesta en la forma en que las personas trabajan juntas, compartiendo no solo el esfuerzo físico, sino también la esperanza en un futuro mejor. A través de la naturaleza, se percibe la generosidad de Dios, el sol, la lluvia y la vida que emerge de la tierra son recordatorios constantes de su bondad y provisión. La comunidad no solo trabaja la tierra para obtener sustento material, sino también para participar en un acto más grande de creación. En cada acción cotidiana, se refleja la creencia en la providencia divina, y esa confianza guía a las personas en sus labores. La fe no es solo una parte de la vida espiritual, es también la fuerza que da sentido a cada jornada de trabajo. Todo está impregnado de esa esperanza que permite superar las dificultades del camino. Así, el trabajo agrícola no es solo una cuestión de supervivencia, sino una forma de colaborar con Dios en el cuidado de la creación. La certeza de que cada esfuerzo, cada semilla plantada y cada jornada completada tiene un propósito más grande, fortalece el espíritu. La fe en la generosidad de la tierra y en la providencia de Dios sostiene a las personas en su labor diaria, creando un lazo inquebrantable entre la vida terrenal y lo divino. 26 Estamos a un mes de terminar por fin las casas de Kirara, el pueblo de abajo donde tenemos un terreno. Si os digo la verdad, esa obra me ha dado muchos dolores de cabeza. Tuvimos que parar en varias ocasiones por falta de materiales, por peleas entre los trabajadores, y también por alguna complicación con la administración. Estoy orgulloso de que sean las primeras casas de cemento y hormigón en el pueblo de Kirara, pues supone un avance de mentalidad, hay cosas que, aunque cuesten más, luego durarán varias generaciones, y a la larga compensa. Es bueno que la gente vea casas bien hechas y viva en ellas. Esas casas necesitamos alquilarlas para tener algún ingreso además de las cosechas. Pero el alquiler será asequible, y viviendo en una casa así con buenos tabiques y suelo de obra se previenen resfriados, enfermedades transmitidas por insectos, ratas, mordeduras de serpientes, infecciones de ojos, oídos y vías respiratorias, y malestares en general. Mosquitos en esta zona no hay, pero las pulgas abundan, son difíciles de repeler, y transmiten enfermedades. Aquí la gente está enferma con demasiada frecuencia. En parte por las condiciones en que viven. Algunos simplemente no se cuidan ni se preocupan por su salud hasta que 27 el dolor es insoportable. También, es verdad, son muy sufridos y pacientes ante el dolor. Situado en una zona montañosa y alejada de los principales centros urbanos, Kirara ha estado históricamente desconectado de los avances en infraestructuras y servicios básicos. Las casas tradicionales de la comunidad, construidas principalmente con barro, paja y ramas, no ofrecen una protección adecuada frente a las inclemencias del clima, los riesgos sanitarios y las amenazas de plagas y animales. En este contexto, la construcción de nuevas viviendas de cemento y hormigón en Kirara representa un paso significativo hacia la mejora de las condiciones de vida de sus habitantes. La importancia de este proyecto radica no solo en el aspecto material de las casas, sino en su capacidad para mitigar una serie de problemas que afectan gravemente la salud y el bienestar de la población. Uno de los principales problemas que enfrenta la comunidad de Kirara es la alta incidencia de enfermedades relacionadas con las condiciones insalubres de las viviendas. Las casas de barro, aunque forman parte de la tradición local, no brindan la protección necesaria contra las enfermedades respiratorias, infecciones y otros males que surgen de la humedad, la falta de ventilación adecuada y la exposición a los elementos. En Kirara, los resfriados, las infecciones oculares y las 28 enfermedades respiratorias son comunes, en gran parte debido al frío que penetra por las paredes y techos mal aislados. Las nuevas casas de cemento, con tabiques sólidos y suelos firmes, pueden ayudar a prevenir la proliferación de estos problemas al ofrecer un entorno más seguro y saludable. Además de las enfermedades, las plagas y los insectos son una preocupación constante para los habitantes de Kirara. Si bien en esta región no hay una gran presencia de mosquitos, las pulgas son abundantes y difíciles de erradicar. Las viviendas mal construidas, con grietas y suelos de tierra, proporcionan el ambiente perfecto para la proliferación de estos insectos. Las nuevas casas de hormigón, con suelos firmes y paredes sin grietas, contribuirán a reducir la presencia de pulgas, lo que a su vez disminuirá la incidencia de enfermedades relacionadas con estas plagas. Otro peligro al que se enfrentan los habitantes de Kirara son los animales venenosos o peligrosos, como las serpientes, que a menudo encuentran refugio en las casas mal selladas o en las cercanías de las viviendas. Las mordeduras de serpientes son un riesgo constante, especialmente para los niños, quienes juegan y se mueven cerca de estos peligros sin el conocimiento necesario para evitar el contacto. Las casas de cemento ofrecen una mayor seguridad frente a este tipo de animales, al ser estructuras más selladas y difíciles de penetrar. 29. Además, las nuevas construcciones también representan un cambio en la mentalidad de la comunidad. El uso de materiales más duraderos como el cemento y el hormigón no solo proporciona una mejor calidad de vida inmediata, sino que también significa una inversión a largo plazo. Al alquilar las casas a precios asequibles, se genera una fuente de ingresos que, junto con los cultivos, ayudará a sustentar las actividades y los servicios que la misión ofrece a la comunidad. En resumen, la construcción de viviendas más modernas en Kirara es mucho más que un avance material. Es una respuesta directa a los problemas de salud y seguridad que afectan a los habitantes, y una oportunidad para promover una mayor estabilidad y bienestar en esta pequeña comunidad rural. Resolver problemas como las enfermedades, las plagas y la presencia de animales peligrosos no solo mejora la calidad de vida inmediata, sino que también sienta las bases para un futuro más seguro y prometedor. 30 Nuestros niños que estudian en el internado de Arar sacaron buenas notas en junio, y todos han pasado de curso. Nada de esto es gratis, lo estoy pagando con vuestras generosas aportaciones. Estáis dando una oportunidad excepcional, inalcanzable de otro modo, a estos jóvenes, la mayoría chicas. Por favor orad para que el buen Dios que nos da todas las cosas y nos sustenta, remueva los corazones indecisos y nos haga descubrir la alegría de la generosidad. El acceso a la educación en las comunidades rurales de Etiopía es fundamental para el futuro de las generaciones más jóvenes, representando una vía de escape de la pobreza y una herramienta clave para el desarrollo económico y social. En estas zonas remotas, la educación se convierte en un recurso limitado, a menudo inaccesible para la mayoría de los niños y jóvenes debido a factores económicos, sociales, culturales e incluso religiosos. Los niños deben enfrentarse a obstáculos como la distancia hasta las escuelas, la necesidad de trabajar 31 en el campo o cuidar del ganado, y la falta de infraestructura adecuada para la enseñanza. Esto hace que el acceso a la educación sea especialmente difícil, limitando las oportunidades de los jóvenes para aprender y, en última instancia, construir un futuro más prometedor. Dentro de este contexto, las niñas enfrentan desafíos aún mayores debido a las tradiciones y las normas culturales que, en muchas comunidades, limitan su acceso a la educación. Además, en algunas regiones, la influencia de la religión y las costumbres locales pueden imponer restricciones sobre la educación de las niñas, considerándola innecesaria o incluso inapropiada para su futuro rol como esposas y madres. Las mujeres educadas tienen más probabilidades de mejorar la salud de sus familias, acceder a mejores oportunidades de empleo y participar activamente en la toma de decisiones dentro de sus comunidades. Además, la educación de las niñas contribuye a romper el 32 ciclo intergeneracional de la pobreza, permitiéndoles acceder a más oportunidades laborales y económicas que antes les estaban vetadas. En este sentido, el esfuerzo por educar a los niños de estas comunidades, como se menciona en el internado de Harar, es de gran relevancia. El hecho de que estos jóvenes, muchos de ellos niñas, estén avanzando en su educación, alcanzando niveles académicos hasta el undécimo grado, no solo representa un logro personal para ellos, sino también una inversión en el futuro de sus comunidades. Estos estudiantes no solo adquieren conocimientos académicos, sino que también desarrollan habilidades y competencias que les permitirán contribuir de manera más efectiva al desarrollo económico y social de su región. Requiere del apoyo de personas y organizaciones comprometidas que, a través de generosas aportaciones, brindan a estos jóvenes la oportunidad de estudiar y de soñar con un futuro diferente. En comunidades donde el acceso a la educación superior es prácticamente inalcanzable para la mayoría, estas becas y apoyos se convierten en una tabla de salvación que abre puertas que, de otro modo, permanecerían cerradas. El acceso a la educación para niñas y niños en estas zonas rurales de Etiopía no solo es importante desde el punto de vista personal, sino que también tiene un impacto directo en el futuro de sus comunidades. Al ofrecer a estos 33 jóvenes, especialmente a las niñas, la oportunidad de aprender, no solo se está invirtiendo en su futuro, sino también en el futuro de toda la sociedad. Hace poco fue rechazado además por sus propios padres, porque se cansaron de él. Trabaja a veces, pero todo va de la mano a la boca, y apenas puede cuidar a sus dos niños, a los que nadie aparte de él parece querer. Es como si hubiera perdido las ganas de vivir. Hace un mes encontré al hombre en una situación miserable, sin casa, viviendo literalmente entre matojos y con unas ramas por tejado. El hombre estaba demacrado. Me asombra que sus vecinos y familiares hayan permitido que él y sus pequeños hubieran llegado a esta situación, durmiendo prácticamente a la intemperie, y aquí muchas noches refresca, o llueve a raudales, y el viento entra por todas partes. ¡Qué corazones tan duros!, pienso. A los que han tenido una vida dura, a veces se les endurece el corazón. Tal vez para dar las gracias a Dios, a mí no me las tiene que dar. De nuevo, gracias a vosotros, amigos míos, por vuestra generosidad, realmente le habéis dado una casa a un hombre pobre. Ayudar al prójimo es uno de los actos más fundamentales que reflejan la esencia de la dignidad humana, y el relato de Teferi, el hombre de la misión, ilustra vívidamente cómo la compasión y la generosidad pueden transformar vidas. La situación en la que se encontraba Teferi, abandonado por su esposa y rechazado por sus propios padres, lo había sumido en una profunda miseria, tanto física como emocional. Sin embargo, a través de un acto de ayuda concreta, como la construcción de una casa sencilla para él y sus hijos, se restableció no solo su bienestar físico, sino también su dignidad como ser humano. Se trata de una manifestación de amor al prójimo, un principio profundamente arraigado en las enseñanzas bíblicas. En Mateo 25:35-36, Jesús dice, «Porque tuve hambre y me disteis de comer, tuve sed y me disteis de beber, fui forastero y me recibisteis, estuve desnudo y me cubristeis, enfermo y me visitasteis, en la cárcel y vinisteis a mí». Este pasaje refleja cómo cada acto de bondad hacia los necesitados es una forma de servir a Dios mismo. Ayudar a los demás también dignifica al ser humano, tanto al que recibe la ayuda como al que la ofrece. Para Teferi, el hecho de tener un lugar seguro donde vivir y proteger a sus hijos le devolvió una parte de la dignidad que había perdido al vivir en condiciones miserables. Su retorno a misa, con un aspecto más sereno y en paz, es testimonio de cómo ese acto de ayuda le permitió volver a conectarse con su fe y su comunidad. No se trata de recibir reconocimiento, sino de cumplir con el mandamiento de amarás a tu prójimo como a ti mismo, como señala Mateo 10:39. En Gálatas 6:2, se nos exhorta a llevad los unos las cargas de los otros, y cumplid así la ley de Cristo. Este acto de llevar las cargas del prójimo, como lo hizo quien decidió construir la casa para Teferi, muestra cómo el apoyo mutuo es una expresión directa del amor divino. La compasión no solo alivia el sufrimiento inmediato, sino que también construye puentes de esperanza y humanidad, recordándonos que todos estamos conectados y que el bienestar de uno repercute en el bienestar de toda la comunidad. El relato también revela la importancia de no juzgar a quienes, por diversas razones, no han brindado su ayuda. Aún así, la historia subraya la necesidad de romper con esa indiferencia y movilizarse para el bien común, ya que cada acto de bondad tiene el poder de transformar vidas. En conclusión, ayudar al prójimo no solo es una acción noble y necesaria, sino que dignifica tanto a quien la recibe como a quien la ofrece. En el caso de Teferi, se le devolvió no solo una casa, sino también un sentido de dignidad, esperanza y pertenencia. Lo mismo os puedo decir de Aklila Boru, una pobre anciana que podéis ver abajo en la foto. Para mí es como si fuera mi madre. Os ahorro los detalles de su desgracia, el abandono de su familia, su casa derruida durante meses, la pobreza lacerante y una enfermedad en los ojos. De nuevo, gracias, amigos. Esa casa es obra vuestra y por las oraciones de esta pobre anciana, puede que nos admitan en el cielo. JPG. Las imágenes muestran una escena de profunda precariedad. En ella se observan las ruinas de una estructura, donde se mezclan ramas, trozos de madera y objetos cotidianos como bidones de plástico, todo ello formando un refugio improvisado y deteriorado. Entre este ambiente de pobreza, se vislumbra una gallina, símbolo de la pequeña economía de subsistencia, y parte de un animal más grande, posiblemente un burro o una vaca. La presencia de estos animales señala la importancia de la vida rural y el ganado para las personas que viven en condiciones tan difíciles. 39. Estas escenas ilustran la situación de Aklila Boru, una anciana que vive en extrema pobreza, afectada no solo por la falta de recursos, sino también por el abandono familiar y una enfermedad que compromete su visión. A pesar de su desgracia, su vida refleja una dignidad que ahora está siendo reconocida a través de la construcción de una nueva casa, hecha posible gracias a las donaciones de benefactores. La estructura que rodea su vivienda es frágil, visiblemente deteriorada, mostrando signos de abandono. En un entorno tan adverso, el cuidado hacia los más vulnerables, como Aklila, no solo responde a una necesidad material, sino también espiritual. La misión del padre Paul no es solo levantar casas físicas, sino también reconstruir vidas, devolviendo la esperanza a quienes parecen haber sido olvidados. En este sentido, el relato sugiere que esta obra no solo es terrenal, sino que tiene un significado más profundo, como un acto de caridad que podría abrirles las puertas del cielo, según las palabras del sacerdote. 40. Es una escena que habla de la fragilidad humana, pero también de la capacidad del ser humano para dignificar al prójimo a través de la bondad y el sacrificio. Si yo no tuviera otro instrumento que la oración y la predicación, no me quedaría otra que rezar y predicar, y esperar los milagros que bien sabe Dios hacer. Pero teniendo vuestras amistades y conociendo vuestros corazones, y el deseo de ayudar, el mandato directo de Cristo es socorrer al que sufre, pues el mismo Cristo de la Eucaristía y de la fe está ahí en el enfermo y en el pobre y en el desechado por los otros, igual que para vosotros está en vuestra mujer y en vuestros hijos. Pensar en el que sufre, ayudar al que sufre, a eso exhortaron siempre los profetas y los apóstoles y los padres de la Iglesia. Mi gran batalla está en educar y acompañar a este pueblo. Quererlos, perdonarles sus traiciones, ser exigente, ser cariñoso, y recordar en todo momento que ellos me han acogido y me permiten 41 vivir aquí, siendo como soy un forastero, un recién llegado. Adaptarse a una cultura diferente y a un entorno nuevo es una de las experiencias más desafiantes que puede enfrentar una persona. En el relato del misionero, su gran batalla no radica solo en las tareas físicas o materiales, sino en aprender a comprender y convivir con una comunidad cuyas costumbres, valores y códigos son distintos a los propios. Estar en un lugar nuevo, donde todo resulta desconocido, exige un esfuerzo constante para adaptarse. Pero más allá de la adaptación, se trata de abrirse con bondad y humildad a esa nueva realidad. La dificultad de entender una cultura diferente radica en que los códigos sociales, las motivaciones y las formas de comportamiento de las personas no siempre son evidentes o comprensibles para un recién llegado. Los valores que guían a una comunidad pueden ser muy distintos a los propios, y esas diferencias, lejos de ser una barrera insalvable, se convierten en una oportunidad para el aprendizaje y el crecimiento personal. El misionero se encuentra en un lugar donde, para poder educar y acompañar, primero debe aprender a leer esos códigos, a interpretar las motivaciones de las personas que lo rodean. 42. La convivencia en una cultura distinta también conlleva momentos de decepción y traición, tal como señala el texto. El misionero expresa que, aunque ha sido acogido por la comunidad, no todo es sencillo. A veces, las relaciones pueden ser tensas o difíciles de gestionar debido a malentendidos o diferencias culturales. Aquí entra en juego la importancia de la bondad. El acto de perdonar y seguir adelante es una manifestación de bondad que, con el tiempo, le permite ganarse el respeto y el cariño de las personas. La bondad es una herramienta poderosa para llegar al corazón de las personas, especialmente en un contexto cultural diferente. No se puede imponer una comprensión ni esperar que las diferencias desaparezcan rápidamente. La bondad ayuda a superar las barreras invisibles que el desconocimiento puede levantar, y permite que el recién llegado, como el misionero en este caso, comience a construir puentes de entendimiento y confianza. El hecho de que el misionero reconozca que es un forastero y que ha sido acogido por la comunidad es clave. Aceptar esta realidad le permite actuar con humildad, sabiendo que es un invitado en esa tierra. Es consciente de que, para ganarse el respeto y la confianza de la gente, debe pasar tiempo con ellos, observar, aprender y escuchar. Su esfuerzo por estar presente y ser parte de la vida diaria de la comunidad es un 43 testimonio de la importancia del tiempo, la paciencia y la bondad en el proceso de integración en una cultura diferente. En resumen, comprender una cultura distinta es un desafío que requiere tiempo, paciencia y humildad. La bondad es el vehículo que permite superar las barreras culturales y personales, y es a través de esa bondad que se puede llegar al corazón de una comunidad. Tienen dos hijos. Ellos son muy buena gente, el cariñoso y ella hermosa. Muchas veces que él ha vuelto a casa con las manos vacías, sin dinero, ella lo ha echado a gritos y con insultos, y el pobre tenía que mendigar acogida a los vecinos. Y llevaban así un par de años, separados de hecho. Pues antes de ir a España, en junio, tuve un par de charlas serias con ellos y parece que se han arreglado, viven juntos y se les ve contentos. 44 Que yo sepa, él no ha dejado de ser vago ni ella ha dejado de beber. Yo les quiero con todo el corazón. Al final es lo más importante, casi lo único. Así lo he recibido yo de la familia y de los amigos. Por encima de todo esto, estoy disfrutando de la vida, agradecido a Dios por todo, incluidos los desafíos y sufrimientos. Estoy descubriendo aquí la grandeza de la paternidad, del sacerdocio, el valor de la entrega, lo sobrenatural del sacrificio. Me siento un escogido, un privilegiado, por poder estar aquí y servir a esta gente. Por ser todo de Cristo y estar siempre disponible para Él. Esto revela una comprensión profunda del 45 sentido del sacerdocio y la misión, es un llamado a la entrega total, a servir sin reservas y a ser un instrumento de amor y guía espiritual para aquellos que lo necesitan. Para poblaciones que carecen de recursos espirituales o líderes religiosos cercanos, la presencia de un misionero es vital. Es una vocación que trasciende lo mundano y se enfoca en lo eterno, lo sobrenatural. En este sentido, el sacrificio no se vive como una carga, sino como una forma sublime de servicio a Dios y a los demás. El misionero se siente privilegiado por haber sido escogido para esta labor, lo cual resalta la idea de que no es solo una tarea, sino una bendición poder servir y ser testimonio de la presencia divina en la vida de las personas. Este 46 mensaje refleja la esencia de la vida misionera y sacerdotal. Este pasaje bíblico subraya la importancia de la misión evangelizadora. En este sentido, el sacerdocio se convierte en una extensión de la misión de Cristo en la tierra, ofreciendo consuelo espiritual, educación religiosa y un acompañamiento profundo a las familias que desean acercarse más a Dios. El ser misionero y sacerdote no solo es un privilegio, sino una responsabilidad sagrada de servir, de ser ejemplo de fe y de amor, y de guiar a los demás hacia una vida más plena en Dios. Decidirá cuál será su 47 destino dentro del vicariato de Arar. Tendré un compatriota cerca, bendito sea Dios. A veces echo de menos hablar en español. Nacido en 1970 y con una formación en Derecho Canónico, fue enviado en 2019 por la diócesis de Bilbao al Vicariato Apostólico de Arar, una región en el este de Etiopía. Su vocación misionera lo llevó a esta comunidad, donde ha aprendido amárico y ha trabajado en la parroquia de San José de Jijiga, en la región somalí del país. El Vicariato Apostólico de Arar se encuentra en la región oriental de Etiopía, cubriendo un vasto territorio que incluye parte de la región somalí y la región de Arar. Es una zona de gran diversidad étnica y religiosa, donde la mayoría de la población es musulmana, lo que convierte a la comunidad católica en una pequeña minoría. El vicariato fue fundado en 1937 y su sede está en Harar, una ciudad histórica con una rica herencia cultural y religiosa. Harar es conocida por ser uno de los centros más antiguos del Islam en África, y su ciudad amurallada, Harar Jugol, es Patrimonio de la Humanidad de la UNESCO. El Vicariato Apostólico de Harar, dirigido actualmente por el obispo Ángelo Pagano, cubre más de 266,000 kilómetros cuadrados, sirviendo a una población católica de alrededor de 20,000 personas en un contexto donde el diálogo interreligioso es crucial. 48. El vicariato enfrenta desafíos importantes, como la pobreza, la falta de infraestructura y las tensiones interétnicas y religiosas. En una región donde los católicos son una minoría dentro de una mayoría musulmana, su labor se centra en fortalecer la comunidad cristiana y promover el diálogo interreligioso. Su enfoque no solo se limita a la evangelización, sino también a la construcción de una convivencia pacífica en una zona con tensiones étnicas y religiosas. A lo largo de su misión, ha manifestado la importancia de extender el evangelio y acompañar a las comunidades que carecen de líderes religiosos. Para él, la misión no es solo una tarea, sino una oportunidad para vivir completamente entregado a Cristo, resaltando el sacrificio y la humildad que implica este servicio. Ya no estoy allí para acompañaros, a la mayoría ni siquiera os pude ver durante mi visita en julio. Pienso en cada uno de vosotros, y sabed que el paso de las semanas y los meses hace que nuestra amistad madure como el buen vino. Un abrazo de vuestro P. Paul. 57 de abril de 2020, reflexiones sobre la pandemia. Amigos, he pensado mucho en vosotros este último mes, apenado por las dimensiones que ha tomado la pandemia en España. Especialmente tengo presentes en mis oraciones y en la Eucaristía a aquellos de vosotros que contáis con enfermos graves y fallecidos en vuestras familias. Nunca en estos 3 años de mi aventura misionera en Etiopía se me había hecho tan dura y extraña la distancia. Yo estoy bien, con salud. En el país hay alarma y confusión, y las costumbres etíopes hacen difícil aplicar las medidas higiénicas y de distancia y barrera. El gobierno hace lo que puede, que es bien poco, dadas las carencias del sistema sanitario y la restricción de comunicaciones impuesta por las tensiones étnicas y políticas. Yo estoy tranquilo porque no me alejo de la zona de 51 La Misión, visito a algunos vecinos, aquí de momento no hay ningún enfermo del virus. Los obispos etíopes, siguiendo las indicaciones del gobierno, han pedido encarecidamente que se suspendan las reuniones religiosas en los templos y la gente rece en casa. La sensación de rareza por todo esto se hace sentir. Estamos unidos, en comunión de oraciones. Aisladas por su geografía y carencias estructurales, estas comunidades enfrentaron dificultades adicionales debido a la falta de recursos médicos y la infraestructura básica para hacer frente a una crisis sanitaria de tal magnitud. Los extranjeros, incluidos los misioneros, empezaron a ser percibidos con recelo, lo que dificultó aún más su labor pastoral. En un país con un sistema sanitario precario, el control del virus se tornó prácticamente imposible. Las medidas como el distanciamiento social y la higiene eran difíciles de implementar en un entorno donde las costumbres comunitarias y la falta de acceso a agua potable y otros recursos básicos prevalecen. La falta de datos reales sobre los contagios y la ausencia de pruebas diagnósticas en muchas áreas rurales también aumentaron la confusión. La pandemia, además de ser un problema de salud pública, expuso las desigualdades estructurales que afectan a las poblaciones más pobres y vulnerables del mundo, destacando la necesidad de solidaridad y acción global para enfrentar crisis de esta naturaleza. Y las descripciones no tienen desperdicio. Un abrazo. P. Paul Schneider. http://elsitiodejoaquin.com/2020/04/01/fitwithneve/5317 de agosto de 2020, retos y esperanza en la pandemia. La Garba, queridos amigos, estoy bien, con salud y buen ánimo. Este año 2020 lo recordaremos toda la vida, y quiera Dios que, aparte de los momentos de hastío y angustia, podamos apreciar los momentos positivos, agradecer más aún el regalo que es esta vida, y custodiar los signos de gracia y de humanidad de los que hayamos sido testigos. La experiencia de la pandemia del COVID-19 fue radicalmente diferente en Etiopía y en España, en gran medida debido a las disparidades en los sistemas de salud, las infraestructuras y las condiciones sociales. Estas medidas fueron necesarias para 54 frenar la propagación del virus, pero también generaron situaciones de angustia y aislamiento emocional en una población que, en muchos casos, se encontraba alejada de sus seres queridos o enfrentaba pérdidas personales. En contraste, en Etiopía, Aunque la pandemia también causó preocupación y confusión, el impacto fue diferente debido a la naturaleza de las comunidades rurales, menos densamente pobladas y más aisladas. Las costumbres locales, la falta de infraestructuras básicas y el acceso limitado a atención médica y recursos dificultaron una respuesta rápida y efectiva. Sin embargo, el menor número de casos registrados en las primeras etapas de la pandemia pudo haber dado una sensación de alivio temporal, aunque también se debió en parte a la falta de pruebas y diagnósticos masivos. Me encantaría ir a veros en octubre, pero esperaré a que las restricciones para entrar 55 y salir del país se despejen. Los países pobres pueden llegar a tener más muertes por estancamiento económico y hambre que por la enfermedad en sí. Entonces, rezad por los países más pobres, que salgan bien parados de esta prueba. A lo largo de los años, el vicariato de Harar ha experimentado muchos desafíos, desde la colonización hasta las tensiones políticas y étnicas que han afectado a la región, pero su misión de llevar el evangelio y promover el bienestar de las comunidades más vulnerables ha permanecido firme. Asebe Teferi es un centro clave dentro de este vicariato. Aunque es una pequeña ciudad, se ha convertido en un punto neurálgico para las actividades pastorales y sociales de la Iglesia. Desde allí, sacerdotes locales y misioneros gestionan escuelas, clínicas y centros de acogida para los más necesitados, buscando servir a las comunidades rurales circundantes que a menudo viven en extrema pobreza y aislamiento. Geográficamente, la ciudad se encuentra en una zona montañosa, con una altitud que varía entre los 1,800 y 2,100 metros sobre el nivel del mar. Este relieve montañoso influye directamente en el clima de la región, que es moderadamente templado, con una estación de lluvias entre junio y septiembre, lo que permite el cultivo de cereales y otros productos agrícolas. Sin embargo, la geografía también plantea desafíos, como la erosión del suelo en las áreas cultivables y la falta de infraestructura adecuada para el transporte y el comercio. La región es el hogar de los Oromo, el grupo étnico más grande del país, y ha experimentado movimientos que buscan mayor autonomía y control sobre los recursos locales. En este contexto, Asebe Teferi ha sido un punto importante en las dinámicas políticas locales, ya que conecta otras áreas de Oromía con el resto del país, especialmente con Addis Abeba. La ciudad, a pesar de ser relativamente pequeña, tiene una importancia estratégica en la comunicación y transporte hacia las áreas orientales de Etiopía, incluyendo la región somalí. Aunque la mayoría de la población sigue el Islam o el cristianismo ortodoxo etíope, también existen comunidades protestantes y católicas, lo que refleja la diversidad religiosa de la región. En términos de desarrollo, Asebe Teferi aún enfrenta desafíos significativos. Aunque hay escuelas primarias y secundarias, la calidad de la educación es limitada, y muchos jóvenes no pueden continuar estudios superiores debido a la falta de recursos o infraestructura. El acceso a la atención médica es limitado, con clínicas locales que a menudo carecen de los suministros necesarios para tratar a la población. Asebe Teferi es una ciudad geográficamente aislada, pero clave en términos políticos y sociales dentro de la región de Oromía. 58. El papel de los sacerdotes etíopes dentro de este vicariato ha sido esencial. Los sacerdotes etíopes, conscientes de la importancia de la educación, han trabajado arduamente para garantizar que las barreras culturales y religiosas que tradicionalmente han limitado la educación de las niñas sean derribadas. Estos sacerdotes también enfrentan las tensiones políticas y étnicas que han afectado a Etiopía en las últimas décadas. 59. Por contra, Addis Abeba es la capital y ciudad más grande de Etiopía, y juega un papel crucial tanto a nivel geográfico como geopolítico y social en el país y en África. Su ubicación en las tierras altas etíopes le da un clima templado durante todo el año, con estaciones de lluvias marcadas de junio a septiembre. Addis Abeba es el centro administrativo y político no solo de Etiopía, sino también de África. Esto refuerza el papel de Etiopía como un actor diplomático clave en África y como un mediador en conflictos regionales. En el contexto interno, Addis Abeba es el epicentro del poder político etíope. La población de Addis Abeba está compuesta por grupos étnicos como los Amhara, Oromo, Tigray y Guraje, entre otros. A pesar de la diversidad étnica, el amárico sigue siendo el idioma oficial de la ciudad y del país. Socialmente, Addis Abeba ha sido testigo de una rápida urbanización y crecimiento demográfico. La ciudad tiene una población estimada de más de 5 millones de personas y es el centro económico más importante de Etiopía. Addis Abeba es el corazón político y económico de Etiopía. La ciudad es también el principal hub 61 de transporte del país, con el Aeropuerto Internacional de Bole sirviendo como una de las principales puertas de entrada al este de África. Además, la presencia de embajadas y organismos internacionales refuerza la importancia de Addis Abeba en la diplomacia africana. Ya van 30 familias que han podido mejorar sustancialmente sus viviendas. Gracias, gracias de corazón. Imaginaos, hasta ahora los enfermos o los heridos o las mujeres que van a dar a luz, si vienen por la noche, son atendidos a oscuras, sin más luz que la de las linternas. Eso cambiará en breve. Esta clínica atiende a todos los habitantes del valle, a miles de personas. Geográficamente, está rodeada por colinas ondulantes y valles, lo que la convierte en un lugar de difícil acceso, especialmente durante las estaciones lluviosas, cuando los caminos se vuelven intransitables. Las construcciones en Kirara son mayoritariamente tradicionales, hechas de madera y barro, con techos de paja. Estas viviendas suelen estar distribuidas a lo largo de las pendientes, con huertos familiares y pequeños campos de cultivo adyacentes. La vegetación en los alrededores es diversa, predominando los cultivos de cereales como el maíz y el sorgo, además de árboles frutales y plantas autóctonas que se utilizan tanto para el consumo como para el forraje de los animales. Esta clínica, que pertenece a la administración pública local, es el único centro de salud accesible para miles de personas que viven en el valle circundante. La importancia de este proyecto radica en que contribuirá a reducir las tasas de mortalidad y mejorar la salud general de la población. En una región donde las opciones de atención médica son extremadamente limitadas, contar con una fuente de energía confiable no solo marca una diferencia inmediata, sino que también asegura un mejor futuro para las generaciones venideras, permitiendo un acceso equitativo a servicios básicos, independientemente de las condiciones climáticas o económicas. Me interesa siempre el progreso de la gente. Ayudar a las familias a mejorar su casa es una labor que me gratifica, pero como os he dicho otras veces, mi tarea constante es educarles en la gratitud, la laboriosidad, la entrega, la unidad del pueblo, la fe. A veces me dan 10 vueltas en estas cosas, y entonces son ellos los que me evangelizan a mí, por decirlo de algún modo, y esto también me causa alegría. Me he dado cuenta de una cosa: la agricultura es la base, es imprescindible, pero a la hora de sacar beneficio, lo importante es el ganado. Pero donde está el beneficio grande es en el ganado bovino. Por eso en estos meses pasados he ido adquiriendo reses de entre 400 y 600 euros, y ahora tenemos una vaca, su ternero, y 6 bueyes, para alimentarlos y engordarlos, y venderlos después a un precio mayor. Aparte de forraje como los tallos del maíz y del sorgo, tenemos pasto de sobra con la hierba del terreno de la misión. Confío en que llegaremos a ser autosuficientes para los gastos corrientes, si bien siempre vendrá bien la ayuda extra para proyectos extraordinarios. Pero nada como estar continuamente en un lugar, continuamente observando, para poder aprender. Y lo importante de todo esto es que el pueblo me apoya, les consulto a menudo los cambios o adquisiciones, y no quiero dar pasos sin ellos, porque la misión es suya y al fin y al cabo mucho depende de que ellos los 65 acepten y se comprometan a cuidarlo. Yo soy un aprendiz y ellos me están enseñando mucho en todos estos temas. El relato de Padre Paul no solo pone en evidencia la necesidad de un conocimiento profundo sobre la cultura y las necesidades locales en áreas rurales de Etiopía, sino que también subraya la importancia crítica del entendimiento económico para cualquier misionero que aspire a generar un impacto duradero y significativo. Cuando el Padre Paul habla de la diferencia entre la agricultura y la ganadería en términos de rentabilidad, está mostrando de manera clara cómo los proyectos misioneros necesitan más que simplemente buenas intenciones para prosperar. Un misionero que cuenta con conocimientos en economía puede identificar estrategias de desarrollo que vayan más allá de la simple ayuda humanitaria, permitiendo que las comunidades locales también aprendan y se beneficien. En este caso, el padre Paul ha descubierto que, si bien la agricultura proporciona alimentos y sustento para la comunidad, la ganadería es la que verdaderamente genera ingresos significativos. Además, le permite entender cómo funcionará un mercado local o regional, qué productos tienen más demanda y cómo aprovechar las oportunidades que surjan en esas áreas. En el caso del ganado, por ejemplo, su valor no radica únicamente en la producción de carne o leche, sino en la posibilidad de comercializarlos a través de canales más rentables, como la capital Addis Abeba. Al comprender el mercado local y cómo funcionan las economías rurales, puede explicar a los habitantes la importancia de cada acción, generando no solo apoyo, sino también una educación económica básica entre los pobladores, quienes luego pueden replicar estas iniciativas por su cuenta. Finalmente, un misionero que posee habilidades económicas es capaz de gestionar donaciones y recursos de manera efectiva, asegurando que cada ayuda recibida tenga el mayor impacto posible y se traduzca en beneficios tangibles para la comunidad. La capacidad de presupuestar, 67 de proyectar gastos futuros y de manejar eficientemente el financiamiento externo hace que la labor del misionero sea más eficiente y transparente, lo que a su vez genera más confianza en quienes apoyan estos proyectos. Dentro de poco vamos a instalar un buen equipo de sonido en nuestra iglesia de San Francisco, con teclado eléctrico y altavoces. Aunque no es un proyecto básico social, tampoco es un gran desembolso, y a los jóvenes les entusiasma, y como han trabajado fenomenal últimamente y llevaban 2 años pidiéndomelo, no me he podido negar, la verdad es que se lo han ganado. También quieren hacer una iglesia nueva, pero a eso todavía me resisto, en parte porque me he encariñado de nuestro pobre y rústico templo y también porque antes de eso hará falta una carretera que conecte nuestra misión con el pueblo de Rapsu, al norte, y de ahí tendremos ya acceso a Sebot y a las principales ciudades, Addis Abeba y Diredaba. 68 En La Garba, la pequeña localidad etíope situada en las montañas, el aislamiento ha marcado el ritmo de la vida diaria durante décadas. En este contexto, la idea de construir una carretera que conecte La Garba con Rapsu, y eventualmente con las ciudades más grandes como Sebot, Addis Abeba y Diredaba, no es solo un proyecto logístico, sino una visión de futuro. La importancia de esta posible carretera radica en su capacidad para transformar profundamente la vida de las comunidades rurales que dependen de La Garba y de los pueblos vecinos. Rapsu, aunque es una pequeña localidad, sirve como un nodo comercial crucial para la región. Con un acceso más fácil, los agricultores y ganaderos de La Garba podrían ampliar su mercado y mejorar sus ingresos, lo que ayudaría a sacar a muchas familias de la pobreza. En el contexto de La Garba, donde la misión juega un papel central en la vida comunitaria, este tipo de infraestructura podría mejorar el acceso a servicios de salud y educación, y permitir que los recursos esenciales lleguen a la misión de manera más rápida. Además, abriría la posibilidad de mejorar la economía local no solo con la venta de productos agrícolas y ganaderos, sino también facilitando el intercambio de conocimientos y tecnologías. Si bien la carretera aún es un proyecto a futuro, su importancia potencial no puede subestimarse. La visión de una carretera no solo trae consigo esperanza de progreso, sino también una oportunidad real de mejorar la calidad de vida de generaciones futuras. Termino con un par de historias personales. He tenido viviendo en mi casa durante un mes a un hombre de la misión, llamado Negas, que tiene depresión, y está saliendo de ella. De ser un hombre muy activo y trabajador, 70 además había sido catequista, pasó a estarse todo el día tumbado, taciturno, deseando morir. Por fin se decidió a ir el pasado septiembre, le acompañé yo mismo hasta dicha ciudad, y ha estado allí restableciéndose hasta primeros de julio, cuando ha vuelto a La Garba, para terminar aquí la medicación. Él, después de estar todo el mes de julio en la misión viviendo conmigo, ha vuelto con su mujer y con los 2 hijos pequeños, y parece que viven en armonía. Esto es un requerimiento para que el matrimonio sea aceptado por la comunidad y se considere válido dentro de los preceptos del Islam. Las Misioneras de la Caridad son una congregación fundada por la Madre Teresa de Calcuta en 1950, cuya misión es ayudar a los más pobres entre los pobres. La comunidad de Misioneras de la Caridad en Diredaba no solo proporciona cuidados médicos, sino también un entorno de oración, espiritualidad y paz, lo que fue clave para la recuperación de Negas. A través de la caridad, estas religiosas ofrecen tratamiento psicológico y emocional a personas como Negas, dándoles un espacio para sanar. Este lugar se convierte en un faro de esperanza para muchos que, como Negas, están lidiando con problemas profundos en su vida personal y familiar. Su diversidad religiosa y cultural 72 refleja la complejidad social de Etiopía, y aunque tiene una mayoría musulmana, conviven varias confesiones religiosas. La ciudad es un centro económico y de tránsito, y ha crecido a lo largo de los años gracias a su conexión con el ferrocarril que une Etiopía con Djibouti. Djibouti, una pequeña joya enclavada en el Cuerno de África, es mucho más de lo que parece a simple vista. Situado donde el Mar Rojo se encuentra con el Golfo de Adén, Djibouti es un punto vital para el comercio internacional, siendo el puerto por el que transitan innumerables barcos que van y vienen entre Asia y Europa. El lago Assal, uno de sus tesoros geográficos, es un lugar impresionante. En cuanto a su cultura, Djibouti es un crisol de influencias. Su población se compone principalmente de los somalíes Issa y los Efar, 2 grupos étnicos que dominan la vida diaria. Pero la diversidad no termina ahí, El país también tiene un toque árabe y francés, una herencia que C73 refleja tanto en sus idiomas como en su comida y tradiciones. Aunque ha habido tensiones, especialmente entre los clanes Sefar y Isa, la presencia de bases militares extranjeras, de potencias como Estados Unidos, Francia, Japón y China, ha jugado un papel clave en mantener la paz. La economía de Djibouti está anclada en su puerto. Este puerto es esencial no solo para Djibouti, sino también para Etiopía, que depende de él para sus exportaciones, ya que no tiene salida al mar. Gracias a su ubicación privilegiada, Djibouti ha logrado convertirse en un centro logístico para el comercio mundial. Sin embargo, a pesar de estas ventajas, el país todavía enfrenta retos económicos importantes. La pobreza y el desempleo son elevados, y la agricultura es casi inexistente debido al clima árido, lo que obliga a importar la mayor parte de los alimentos. Con su fascinante mezcla cultural, su estabilidad relativa y su papel en el comercio global, Djibouti sigue siendo un punto de referencia para las potencias mundiales y un lugar clave en el Cuerno de África. Otra historia que me conmueve es la de Almaz, que se acaba de quedar viuda de su marido Seife hace un mes y medio. Todos los que habéis venido a visitarme en estos 2 años habéis conocido a este matrimonio encantador, cuya casa está muy cerca de la misión. Él ha sido un hombre excepcional y tuvo mucha responsabilidad al cuidado de la misión durante más de 2 décadas, cuando los sacerdotes apenas venían por aquí. Ella, madre de muchos, es comadrona tradicional, y ha ayudado a muchas madres a dar a luz, y lo sigue haciendo. Durante la agonía de su marido me pedía a menudo la comunión para él, y ella también la recibía. Ahora está de luto y viste de luto, y aparte de todo esto, cuando la veo me doy cuenta de lo mucho que amaba a su marido. Cuando conoces personas así, es difícil no admirarlas y fijarse en ellas como ejemplo de lo que quieres para tu vida. Ruego por vosotros y por vuestras familias, y pido que la alegría de Cristo os colme y os consuele. JPG, en la imagen observamos a un integrante de la comunidad de la Garba que se presenta con una expresión llena de serenidad y sabiduría. Su mirada, que parece perdida en el horizonte, refleja años de vida entre las colinas de su tierra. Es una mirada profunda, como la de alguien que ha visto pasar muchas estaciones, que ha experimentado el esfuerzo de 76 trabajar la tierra bajo el sol abrasador, pero también la satisfacción de ver el fruto de su labor. Su camisa de cuadros resalta contra el entorno natural, como si fuera una extensión del paisaje, mostrando el contraste entre el hombre y la naturaleza que lo rodea. La naturaleza aquí es imponente, pero también ofrece un refugio, una conexión ancestral con la tierra que moldea la vida cotidiana de estos hombres y mujeres. Este hombre, como muchos otros en la Garba, lleva en su semblante el peso de la responsabilidad de cuidar su familia y su comunidad, pero también la gratitud por lo que la vida le ha dado. La luz natural se filtra a través de una ventana sencilla, proyectando un resplandor suave que se mezcla con la cálida luz de una vela junto a la figura de la Virgen, la cual parece iluminar el pequeño altar con una sensación de paz y recogimiento. La actitud del padre Paul refleja devoción y serenidad. El ambiente de la iglesia es sencillo, con paredes de barro y bancos toscos, pero al mismo tiempo, está impregnado de una espiritualidad radiante. Los contrastes de tonos en la imagen, desde el cálido resplandor de la vela hasta las sombras que abrazan los rincones de la iglesia, subrayan la pureza de este momento de fe en un lugar humilde. La iglesia, aunque austera en su construcción, se convierte en un espacio lleno de gracia, donde el poder de la fe y la conexión con lo divino se sienten de manera palpable. Los niños, con sus miradas fijas y serias, parecen también parte de ese espacio sagrado, quizás sin entender del todo la profundidad del acto, pero participando con su presencia inocente y atenta. Su vestimenta es sencilla pero elegante, con una camisa azul claro y pantalones oscuros, mientras que sus sandalias abiertas revelan la informalidad de su día a día en la misión. Detrás de ellos se erige la vivienda familiar, una construcción modesta que refleja la inventiva y la resiliencia de estas comunidades. La casa está formada por una estructura de postes de madera rústica, atados para crear las paredes, con un techo de paja que ofrece protección frente a los elementos. Esta modesta vivienda es un testimonio de la vida rural en Etiopía, donde las familias aprovechan al máximo los recursos disponibles. Los tonos terrosos y dorados de la imagen resaltan el paisaje árido y la cálida luz del sol, que baña la escena con un resplandor dorado al final del día. 81-13 de noviembre de 2020, nuevos retos de Biti, 13 de noviembre de 2020 queridos amigos, este va a ser un mensaje largo, tengo varias cosas que contaros. Antes de nada, Quiero pediros disculpas a muchos que me habéis mandado mensajes para contarme de vuestra vida o preguntarme sobre la mía, y no he contestado. Siempre leo y escucho con gusto vuestros mensajes. Mi vida aquí es tranquila, hay días de mucha caminata, pero todo lo que me exige esta vida, la oración, el trabajo, el trato con la gente y los proyectos, es como si me absorbiera todas las energías para atender el teléfono y los mensajes como lo hacía antes. Y desde luego que vuestros mensajes me reconfortan, tan cierto como que vuestra oración me sostiene en la entrega por Cristo en este lado del mundo. No fui a España en octubre, como hubiera querido, por razones obvias. 82. Lo primero que os voy a contar es que, desde hace un mes, estoy encargado de la vecina misión católica de Deviti, que está a 3 horas de camino desde La Garba. El motivo por el que el obispo me va a entregar esta misión y seguiré ocupándome igualmente de La Garba es que durante el confinamiento del COVID esta comunidad estuvo 7 meses, de febrero a septiembre, sin sacerdote y sin sacramentos, sin una sola Eucaristía. Entonces a los sacerdotes y al obispo les ha parecido bien que me ocupe yo, que puedo venir discretamente a pie por senderos estrechos de la montaña, y a mí me ha parecido mejor aún, porque me conmovía hasta las entrañas el abandono pastoral que padecían. Hay aquí en Deviti 63 familias católicas, y muchas otras ortodoxas y musulmanas. Estas familias vienen a sumarse a la población de la que ya cuidaba, mis 115 familias de la parroquia de San Francisco en La Garba. Estoy muy animado, Dios me inspira muchas buenas decisiones, 83 estoy con buena salud y fuerzas. ¿Qué más se puede pedir? Siento un gran amor por todas estas familias, que son mis hermanos, mis hijos. La misión católica de Deviti tiene sus raíces en los primeros esfuerzos misioneros de la región, a mediados del siglo XX, cuando un grupo de sacerdotes católicos, motivados por su profunda vocación de servicio y evangelización, decidió llevar la fe a las zonas más remotas de Etiopía. Los primeros sacerdotes que llegaron a Deviti no solo enfrentaron los retos de la evangelización en una tierra donde el cristianismo era una religión minoritaria, sino también las barreras naturales y culturales. Los misioneros tuvieron que aprender las lenguas locales, adaptarse a las costumbres del lugar, y ganarse la confianza de la población. A través de los años, la misión creció, convirtiéndose en un pilar fundamental para los habitantes de la región, ofreciendo no solo enseñanzas religiosas, sino también educación básica, atención médica y asistencia alimentaria. 84. El entorno que rodea la misión de Deviti es agreste y desafiante, pero de una belleza sobrecogedora. Las casas de los aldeanos son construcciones sencillas, hechas de barro y techos de paja, algunas reforzadas con madera o piedra local. Estas construcciones, aunque frágiles a la vista, son una manifestación de la adaptabilidad y resistencia de la gente de la región. Oromia está ubicada en el centro y occidente de Etiopía, siendo la más extensa y una de las más pobladas del país. Limita al norte con las regiones de Amara y Benisangulgumuz, al oeste con Sudán del Sur, al sur con la región de las Naciones, Nacionalidades y Pueblos del Sur y Somalia, y al este con la región somalí. Oromia es la región ancestral del grupo étnico Oromo, que constituye el mayor grupo etnolingüístico de Etiopía. La economía de la región es predominantemente agrícola, basada en el cultivo de café, cereales, legumbres y productos ganaderos, lo que la convierte en una zona clave para la producción alimentaria del país. Asebe Teferi es un núcleo de actividad para la región. Sus habitantes, de carácter afable pero reservado, están acostumbrados a las dificultades de la vida en una región marcada por las tensiones políticas y étnicas que afectan a Etiopía. 85. En contraste, Asebot es una pequeña localidad situada en la región de Oromia, en Etiopía. La zona alrededor de Asebot es mayormente rural, con extensos campos de cultivo y comunidades que dependen principalmente de la agricultura y la ganadería para su subsistencia. En cuanto a la infraestructura, las carreteras y caminos que conectan a Asebot con otras ciudades como Dire Dawa o Addis Abeba suelen ser difíciles de transitar, especialmente durante la temporada de lluvias, lo que a menudo limita el comercio y la movilidad. Culturalmente, la población de Asebot refleja la diversidad religiosa de la región de Oromia. Tanto el cristianismo ortodoxo como el islam tienen una fuerte presencia en la comunidad, y el monasterio Asebot Sileis 86 Gedam es un importante centro de peregrinación para los cristianos ortodoxos. A lo largo de los años, el monasterio ha sido un símbolo no solo de fe, sino también de resistencia cultural y espiritual en la región. En términos sociales, Asebot enfrenta desafíos comunes en muchas zonas rurales de Etiopía, como el acceso limitado a servicios de salud, educación e infraestructuras básicas como el agua potable. Además, Me acompaña Soble, mi fiel escudero, él lleva pistola, tiene licencia, intérprete, para traducir al oromo lo que chapurreo en amárico, y es mi ayudante abnegado para todo. Él es el administrador laico en la misión de la Garba, y en estos 3 años nos hemos ido conociendo y adaptando el uno al otro. Y tiene autoridad y firmeza para dar instrucciones a la gente, lo cual hace que el trabajo se agilice. Creo que nunca antes os he hablado de él, pero la verdad es que sin él no podría hacer ni la mitad de las cosas que hago. Su mujer se llama Minisa y tienen un hijo de 12 años, Lemat, y una niña de 8, Tigist. Yo doy el criterio y me encargo de la parte más espiritual de las obras, él da las órdenes, consigue materiales a precio de mercado, pone a la gente en movimiento. Le 87 eligió el pueblo, según costumbre oromo, por elección popular y con esta responsabilidad en abril, y desde luego me dieron el gusto, porque no podrían haber elegido a nadie mejor. Si de algún modo lo consiguiera, me gustaría llevarle a España en el futuro un par de semanas como representación de toda la comunidad, para expresaros el profundo agradecimiento de todas las familias que reciben cosas maravillosas por vuestra generosidad, por medio de vuestra fe y amistad. En las zonas rurales de Etiopía, especialmente en las regiones más remotas o inestables como Oromía, Efar o las fronteras con Somalia, es común que se tomen precauciones adicionales al viajar. Una de esas medidas es ir acompañado de alguien armado, preferentemente un lugareño que conozca bien las costumbres, lo cual responde a diversas razones. En primer lugar, la inestabilidad política y la presencia de grupos rebeldes o bandas armadas hacen que los caminos rurales sean inseguros. En algunas áreas, como Oromía, ha habido conflictos étnicos o tensiones políticas que incrementan los riesgos de emboscadas o extorsiones. Viajar con alguien armado proporciona un nivel de protección contra estos grupos, quienes a menudo establecen bloqueos en caminos, exigiendo sobornos o imponiendo restricciones a quienes no pueden defenderse. 88 Además, la distancia de estas áreas a centros urbanos o a infraestructuras de seguridad también hace que sea difícil la intervención rápida de fuerzas del orden en caso de incidente. Por lo tanto, contar con un acompañante armado asegura una respuesta inmediata en caso de ataques o conflictos. La presencia de una persona armada puede brindar seguridad en caso de encuentros con animales peligrosos. Os escribo hoy desde Debiti, aunque no pensaba pasar esta semana aquí, porque el domingo por la mañana los católicos de aquí nos llamaron y nos dijeron que habían encarcelado al catequista, Sisai Mengistu, un joven de 25 años, y a otros 4 jóvenes. El motivo es que estos 4 jóvenes, 2 parejas recién casadas, son musulmanes que quieren hacerse cristianos. En realidad ellos, los varones, eran católicos antes, y se hicieron musulmanes para que las familias de ellas les permitieran casarse con sus hijas, pero luego, en secreto y de común acuerdo con sus esposas, quisieron hacerse cristianos los 4. Empezaron a venir al recinto de la iglesia, a compartir con Sisai su deseo, y fueron acogidos. Y se desató una pequeña persecución. Por denuncia del 89 imán de la mezquita fueron encarcelados los 5, y el lunes por la mañana vine aquí a toda prisa, incluso dejando en la misión a 2 voluntarios, un maravilloso matrimonio argentino-uruguayo, Patricio y Florencia, recién casados, solos en la Garba al frente de la misión. Este tipo de situaciones no son inusuales en áreas rurales y remotas de Etiopía, donde las tensiones religiosas, culturales y sociales pueden intensificarse debido a factores como la falta de diálogo interreligioso, la presión social o los prejuicios arraigados. En regiones donde el Islam y el cristianismo conviven, como Oromía y otras áreas rurales del país, las conversiones religiosas suelen generar tensiones dentro de las comunidades, afectando tanto a las personas que deciden cambiar de fe como a sus familias y círculos sociales. En este contexto, las conversiones son vistas con recelo por algunos líderes religiosos y miembros de las comunidades, ya que rompen con las estructuras tradicionales. En algunas zonas rurales, las comunidades están fuertemente marcadas por costumbres y normas religiosas, lo que hace que las decisiones de conversión puedan percibirse como una traición o una amenaza al orden social establecido. Estas tensiones pueden escalar a incidentes de persecución, como el encarcelamiento de líderes cristianos o catequistas, como en el caso de Sisai Mengistu, que acompañaba y apoyaba a los conversos. Como decía, el lunes vine a toda prisa con otros 2 hombres, por más que varias personas me quisieron disuadir de venir a esta zona, dado el momento de riesgo en el país, y rumores de revueltas en esta zona. Fui directamente a hablar con el administrador del Kebele de Debiti y sus soldados, casi todos musulmanes, y les advertí de que si estos jóvenes no eran liberados, me pondría en contacto con sus superiores de la boreda de Asebe Teferi para que fueran trasladados a esa instancia, porque llevaban más de 24 horas encarcelados. Las dos parejas llevaban ya 3 días allí, sin haber cometido ningún delito, solamente por querer cambiar de religión. Como responsable de implementar las políticas gubernamentales a nivel local, el administrador se encarga de mantener el orden, resolver disputas entre los habitantes, supervisar los servicios básicos como salud y educación, y garantizar que los programas de desarrollo comunitario se ejecuten correctamente. Además, este funcionario tiene la responsabilidad de supervisar el uso de la tierra y la recolección de impuestos, lo que le otorga una considerable influencia sobre la vida diaria de los residentes. A nivel superior, el administrador del Quevele de Debitir reporta al administrador de la Boreda de Asebeteferi. El administrador de la Boreda se encarga de supervisar las operaciones de todos los Queveles bajo su jurisdicción, gestionar el presupuesto distrital, asignar recursos y coordinar programas de desarrollo regional. Además, actúa como intermediario entre las autoridades locales y los niveles superiores de gobierno regional, asegurando que las políticas del gobierno se implementen de manera efectiva en la región. En este contexto, tanto el administrador del Quevele de Debití como el administrador de la Boreda de Asebeteferi juegan un papel fundamental para llevar el poder de 92 decisión más cerca de la gente. Sin embargo, en regiones rurales como Debití, las tensiones sociales, los conflictos religiosos y las limitaciones de recursos pueden complicar su labor y dificultar la implementación efectiva de las políticas gubernamentales. Un caso como el de estos jóvenes no se había oído nunca. El lunes, antes de hablar con esos jefes locales, pude visitarles en la cárcel, entrar en su celda, recé allí un rosario entero con el catequista y otras 6 personas reunidas en la celda contigua a las parejas jóvenes, y unas horas después de mi intervención fueron liberados. No os imagináis la alegría y la enorme paz que sentimos entonces yo y toda la comunidad, hasta el día de hoy. En un momento de ese tenso encuentro, llegué a gritar, «Pero, ¿qué delito han cometido? Es que no hay libertad en este país para ser de la religión que uno quiera». Pero sin duda lo que más les movió fue el miedo a que sus superiores se enteraran de este atropello, y yo sabía nombres y tenía algún contacto. A menudo, los injustos y violentos son en realidad débiles y cobardes. Digo violentos porque los chicos, Biranu y Aile, fueron apaleados la segunda 93 noche de su encarcelamiento. Ellas pronto cambiarán sus nombres y elegirán un nombre cristiano y recibirán el bautismo. En toda esta zona de Arar la población es mayoritariamente musulmana, y la persecución no es siempre abierta, pero se hace sentir. A veces cuando en un mercado ven a alguien con una cruz al cuello, se niegan a venderle o darle servicio. Antes no os lo había dicho, para no causar sensación de alarma, pero es el ambiente que respiro desde que llegué aquí. Nunca os dije que hace 2 años, cuando empezamos a construir las casitas de alquiler, el terreno de Kirara nos lo quisieron quitar a la fuerza, disparando pistola en mano, para amedrentar a nuestra gente, e incorporarlo al de la mezquita del terreno colindante, pero no cedimos y como somos minoría, tuvimos que ir a varios tribunales e instancias durante semanas para que se nos reconociera nuestra propiedad legítima, pues aquí el registro de la propiedad es muy incompleto, si es que existe, dependiendo del quevele que sea, y era difícil encontrar a alguien que quisiera testificar a nuestro favor. Con ocasión de casamientos, muchos cristianos se hacen musulmanes, y nadie pregunta nada. Es lo normal, lo que tiene que ser, y todos contentos. Pero cuando un musulmán quiere hacerse cristiano, sobre todo en las zonas rurales, saltan las alarmas, se encarcela, empiezan las preguntas e investigaciones. Una cosa que he aprendido en estos 394 años es que a los violentos, a los ladrones, a los sinvergüenzas, a los que no respetan el derecho, hay que plantarles cara, hay que luchar por el derecho propio y de la comunidad y por la propia religión hasta el final, sin acobardarse ni ser vengativo. Y solo entonces ceden. Si uno se muestra sumiso y débil, entonces se crecen. Por la libertad, nunca hay que dar un paso atrás. Dicho todo esto, sobra decir que muchas familias musulmanas que tenemos de vecinos son maravillosos y son nuestros amigos y aliados. Pero, a la vez, da la impresión de que el Islam, cuando se hace mayoría, tiene un problema con la sociedad plural y el respeto a la libertad y a las minorías. Hace 50 años, en Etiopía, según me cuentan, todo el mundo, cristiano o musulmán, vestía igual, a lo moderno. En las últimas décadas se ha producido una involución de costumbres en la población musulmana, especialmente en las zonas rurales. Se ha popularizado la vestimenta árabe tradicional y un fuerte deseo en muchos de aplicar totalmente la ley musulmana, la sharia, como fuente del derecho familiar y del derecho civil, que prevé la pena de muerte para los apóstatas, los que se salen del Islam, y pago de impuestos especiales para los no musulmanes. Es como si en nuestro siglo pudiera surgir una nueva inquisición religiosa en muchos países. Aquí no hemos llegado a ese punto, pero hay que estar alerta. 95. En las últimas décadas, Etiopía ha experimentado un cambio significativo en las costumbres de la población musulmana, especialmente en las zonas rurales, donde las tradiciones religiosas y culturales han dado un giro hacia una interpretación más conservadora del Islam. En tiempos pasados, tanto los musulmanes como los cristianos en Etiopía vivían bajo un ambiente de mayor integración cultural y social, donde las diferencias religiosas no afectaban tan profundamente la vestimenta, las costumbres o las leyes que regían la vida cotidiana. Sin embargo, hacia finales del siglo XX y principios del siglo XXI, una influencia creciente de movimientos islamistas de fuera del país, especialmente de países árabes, trajo consigo una revalorización de la vestimenta tradicional árabe y un enfoque más estricto hacia la aplicación de la sharia o ley islámica. Antes, la ropa tradicional en muchas zonas de Etiopía, tanto para musulmanes como para cristianos, era más homogénea, y estaba influenciada por las prácticas locales y por un estilo de vida más moderno y menos segregado por la religión. Con la llegada de movimientos más conservadores, comenzó a popularizarse la vestimenta islámica árabe, como el niqab para las mujeres o las túnicas largas y el taquiyá, sombrero religioso, para los hombres. Este cambio no es solo superficial, sino que refleja un deseo más profundo de aplicar de manera estricta la sharia como base del derecho familiar y civil en varias comunidades musulmanas de Etiopía. La 96 sharia, en su interpretación más rigurosa, prevé castigos severos para quienes se desvían del Islam, como la pena de muerte para los apóstatas, aquellos que deciden abandonar la fe musulmana. Además, los no musulmanes, como los cristianos, se enfrentan a presiones adicionales en forma de impuestos especiales, jizya, que según la ley islámica, se les cobra por no adherirse a la religión mayoritaria. La creciente radicalización en algunas zonas rurales ha afectado la coexistencia pacífica entre comunidades religiosas, que solía ser más armoniosa en décadas anteriores. Este retroceso en las costumbres ha generado tensiones no solo entre musulmanes y cristianos, sino también dentro de las propias comunidades musulmanas, donde no todos los fieles comparten la misma visión conservadora del Islam. Si bien Etiopía no ha alcanzado el nivel de extremismo visto en otros países, este cambio cultural ha creado un clima de mayor vigilancia y preocupación, especialmente para las minorías religiosas y aquellos que buscan libertad en su fe. Este proceso de involución no es uniforme en todo el país, pero refleja una tendencia general en muchas áreas rurales donde la influencia de la ley islámica está cobrando fuerza, modificando la vida social, política y jurídica de las comunidades. Yo vivo al día y estoy con alegría y con paz, y me alegro de haber ayudado a liberar a estos chicos. Todo esto es nuevo para mí, porque yo siempre he apreciado el Islam, su llamada a la oración, el vivir en presencia de Dios, la valoración positiva que de la religión de Mahoma tenía el beato Carlos de Foucault, que es para mí un ejemplo a seguir, y muchas veces trabajé con inmigrantes en Getafe e hice amistades en Marruecos con familias musulmanas. Pero no es lo mismo hablar desde España que estar aquí, ver y saber a fondo lo que pasa en un lugar de mayoría musulmana, en el día a día. Aquí todo es diferente de lo que se pueda imaginar u opinar en España, aquí uno no debe venir de turista, uno debe venir confiado en Dios y sabiendo que la propia seguridad no está garantizada, y con disposición de defender a los débiles para que se respete su derecho. Esa es mi experiencia, mi realidad, en estos 3 años que llevo aquí. Así las cosas, se puede decir sin exagerar que aquí hay una moderada persecución religiosa, en medio de la inestabilidad y falta de libertades del país. El beato Carlos de Foucault, misionero y ermitaño, tuvo una relación única y compleja con el Islam, que marcó profundamente su vida espiritual y misionera. Aunque fue fervoroso defensor del cristianismo, Foucault sentía una profunda admiración y respeto por la devoción que observaba en los musulmanes durante su estancia en el desierto del Sáhara. Tras vivir entre las tribus Tuareg, quedó profundamente impactado por la fe de los seguidores del Islam, destacando especialmente la fidelidad en la oración, el compromiso religioso 98 diario, y la forma en que los musulmanes daban un lugar central a Dios en sus vidas. En sus cartas y escritos, Foucault elogió la piedad sincera de los musulmanes, valorando el hecho de que la religión de Mahoma enseñara a sus seguidores a orar con regularidad, a dar limosna y a mantener un espíritu de sumisión ante Dios. Aunque creía en la verdad absoluta del cristianismo, su tiempo viviendo entre musulmanes le permitió apreciar el sentido de lo sagrado en el Islam. En una de sus reflexiones, escribió sobre cómo el Islam le enseñó a dar a Dios el primer lugar en todas las cosas, reconociendo que los musulmanes vivían una religiosidad constante, algo que él veía como una virtud admirable. Foucault no veía el Islam como una religión rival, sino como una cultura religiosa que podía ofrecer lecciones valiosas a los cristianos sobre la importancia de la oración y la reverencia hacia Dios. Fue precisamente este enfoque de apertura y respeto el que le permitió vivir en comunión con los tuaregs y los pueblos del desierto, sin perder su identidad como misionero cristiano. Aunque su misión última era llevar el evangelio a aquellos que no lo conocían, lo hizo desde un profundo aprecio por las virtudes que reconocía en el Islam y su capacidad para inspirar una vida centrada en Dios. La espiritualidad de Carlos de Foucault y su enfoque hacia el Islam ha servido como un puente entre religiones, ofreciendo un ejemplo de cómo se puede valorar y aprender de otras tradiciones religiosas sin renunciar a las propias creencias. 99 Ahora, otro tema. En enero llegará a 40 el número de casas de tejado de chapa para familias de La Garba que, gracias a vuestras generosas donaciones, venimos construyendo desde hace meses. Es una ayuda crucial para el bienestar de este pueblo, de las familias pobres. Y la vivienda es importante, pero hay otra necesidad más profunda que he descubierto recientemente, el terreno, la tierra. La causa de la pobreza, la razón por la que muchas familias no pueden levantar cabeza, es la falta de tierras donde trabajar. Es muy difícil tener ingresos aquí si tus dos vacas no tienen donde pastar o si ni siquiera el grano cosechado de tus campos basta para alimentar a tu familia. Entonces, como un gesto inicial, he puesto la mirada en familias numerosas, que no tienen tierras propias y trabajan de jornaleros de otros. La semana pasada, con vuestro dinero, se ha firmado la compra de terrenos para tres familias, a Fetene y Tijist les he comprado un terreno de 3 yugadas por valor de 2.300 euros, a Ficado y Bezuye un terreno de 4 yugadas por 2.800 euros, y a Faranse y Debre un terrenito de 400 euros. A nosotros nos puede parecer poca cosa, pero a ellos esto les llena de alegría y esperanza, y es algo inaudito en las misiones católicas de aquí ayudar así a las familias. Nosotros, Soble y el consejo de la parroquia y yo, les ayudaremos para que aprendan a ser agricultores responsables y consumados, y ellos están que 100 todavía les parece un sueño. No es que vayan a ser ahora grandes terratenientes, ni mucho menos, pero por lo menos tienen unos pequeños terrenos de los que vivir, alimentar a sus hijos y sacar ganancia. Un reparto más justo de la tierra. No sé en qué medida podremos ayudar de esta manera a otras familias, porque es un desembolso fuerte, pero Dios proveerá y me lo pondrá delante. La yugada es una antigua unidad de medida agraria que varía dependiendo de la región, pero generalmente equivale a alrededor de 6.400 metros cuadrados. Nuestra misión de San Francisco también ha rendido sus frutos, y además de todo lo que ya cultivábamos, hemos sembrado y cosechado mijo, que aquí llaman dagusa, y que crece muy bien. No es un buen año para la agricultura en Etiopía, por la plaga de langostas que asola el país. A nosotros también nos azotó la plaga, el 15 de octubre llegaron a toda esta zona en millones incontables, y se comieron casi todo el sorgo, lo cual afectará duramente a la economía de nuestras familias este próximo año, porque el sorgo es la base, lo que más se cultiva y se vende y come. El maíz, como ya estaba seco y recolectado, se salvó. Muchas otras cosas, como las judías, habas, la cebada, las cebollas, se han echado a perder. Después de 2 días de devorar, las langostas se fueron. Aún así, nuestra gente sigue adelante y no pierde la sonrisa. Si la situación se pone crítica, os lo haré saber. 101 Las langostas son insectos conocidos por su voracidad y capacidad destructiva cuando se agrupan en enjambres. En condiciones normales, las langostas viven solitarias, pero bajo ciertas circunstancias climáticas, como lluvias abundantes que incrementan la vegetación disponible, comienzan a congregarse y a multiplicarse rápidamente. Este fenómeno, conocido como gregarismo, puede transformar a las langostas de su fase solitaria a su fase gregaria, donde se vuelven más activas, sociables y destructivas. Una vez que se agrupan en enjambres, las langostas pueden devastar enormes extensiones de cultivos en poco tiempo. Se estima que un enjambre de tamaño mediano puede consumir la misma cantidad de alimentos en un solo día que 35,000 personas. Su capacidad para desplazarse rápidamente, recorriendo hasta 150 kilómetros al día, las convierte en una amenaza inminente para la agricultura. En cuanto a sus preferencias alimentarias, las langostas no son particularmente selectivas y se alimentan de una amplia variedad de plantas. Prefieren los cultivos de cereales, como el sorgo, el maíz y el mijo, pero también devoran legumbres como las judías y las habas, además de pastos y otras plantas de hojas verdes. La capacidad de arrasar campos enteros en cuestión de horas afecta gravemente la economía y seguridad alimentaria de las zonas afectadas. Las plagas de langostas se agravan por factores climáticos como lluvias irregulares, que crean condiciones ideales para la reproducción de estos insectos. Además, la falta de control temprano y la velocidad con la que 102 se propagan los enjambres complican los esfuerzos de mitigación, especialmente en regiones rurales donde los recursos para combatir estas plagas son limitados. Finalmente, os comparto un pensamiento. Yo he venido aquí por la fe. Si un día me pasara algo, sabed que salí de mi país por la fe, por el amor a Cristo, para servir a la gente, para amarles, para ser testigo, y querría vivir 100 años más para seguir haciéndolo y, a la vez, no me importa la muerte, porque estar con Cristo es, con mucho, lo mejor. El no ser capaz de hablar bien las lenguas de aquí es una pobreza, una incapacidad mía, pero que me recuerda que la fe no es una cuestión de discursos y sagacidad, sino de vida, de amor y de entrega. Tampoco es la fe un activismo social o un mero reparto de comida o materiales, sino la presencia y el amor a personas concretas. Vivir, comer, descansar bien, ser valiente, no hacer caso a los temores, no tener miedo a amar, aprender de la experiencia, aprender, educar y acompañar, y rendir cuentas de todo a la propia conciencia y a Dios. A Abraham Dios le pidió algo sencillo, que saliera de su tierra y creyera en sus promesas. El día a día es sencillo, vivir y dejarse guiar por él. Antes me preocupaba mucho de las ideas, de mis discursos y homilías elaboradas. Ahora, de un modo más directo y sencillo, me preocupo de las personas, de su fe y de su bienestar. Y yo soy un pequeño instrumento, en 103 realidad el que les está sosteniendo y proveyendo es Dios. La misión es un regalo que he recibido de Él, es lo que orienta mi vida y mi sacerdocio. Estoy feliz y lo comparto con vosotros, mis amigos. Sed pacientes y estad serenos en las epidemias y confinamientos, Dios nos premiará nuestra fe y nuestra alegría será multiplicada. Un abrazo, P. Paul Schneider 104 18 de febrero de 2021, entre la esperanza y la adversidad en la misión La Garba, queridos amigos, espero que estéis bien, yo desde luego lo estoy. Siempre fortalecido por vuestra amistad y oraciones, me siento muy apoyado. Vuestras muestras de cercanía y apoyo en la distancia, y las relaciones que voy tejiendo con la gente aquí, hacen que esto se esté convirtiendo en mi hogar. Algunos me habéis preguntado acerca del conflicto en el norte del país, en Tigray. Sé poco más de lo que se puede saber por las noticias, atentados, masacres, represalias, decenas de miles de refugiados hacia Sudán, y cortes en los suministros, comunicaciones y transportes. La red sanitaria está quebrada y los organismos de cooperación y de emergencia humanitaria lo tienen difícil para acceder a la zona y atender a la población. No conozco a nadie en esa parte del país, a unos 900 km al norte de aquí, y en esta zona de La Garba la gente apenas habla de ello. Aunque aquí gozamos de una paz estable, uno no puede dejar de pensar en lo que está sucediendo en Tigray, y orar por la paz. Desde luego las guerras son obra del demonio, que siembra en algunos gobernantes 105 y grupos avaricia y ansia de poder, y eso causa que miles de personas sufran hambre, estén sin dinero o medicamentos, y mueran o estén penando en el destierro. Lo menos que podemos hacer es tener un corazón que se conmueva por el sufrimiento de tantas personas que, según el Evangelio, son nuestros hermanos. Os pido también a vosotros que oréis por la paz en Etiopía, que es un país hermoso, lleno de riqueza humana, con gran diversidad cultural, y un patrimonio espiritual de siglos. No es solo el país de hambrunas y desastres, es un pueblo con una gran historia y con mucho futuro. El conflicto en Tigray que estalló en noviembre de 2020 y continuó a lo largo de 2021 es una guerra civil que ha devastado el norte de Etiopía. Las raíces del conflicto están profundamente ligadas a las tensiones políticas y étnicas en el país, que involucran al Frente de Liberación Popular de Tigray Teplanta F y al gobierno federal de Etiopía, liderado por el primer ministro Abiy Ahmed. El TPLF fue una de las principales fuerzas políticas de Etiopía durante casi tres décadas, gobernando bajo la coalición del Frente Democrático Revolucionario del Pueblo Etíope, EPRF, desde 1991. Sin embargo, en 2018, Abiy Ahmed asumió el poder con una agenda de reformas que marginó al TPLF, disolviendo la coalición y creando el Partido de la Prosperidad. Esto generó tensiones con el TPLF, que sentía que la región de Tigray estaba siendo excluida del poder. 106. La chispa del conflicto ocurrió en noviembre de 2020, cuando el gobierno central acusó al TPLF de atacar una base militar federal en Tigray, lo que llevó a Abiy a ordenar una ofensiva militar. Desde entonces, la situación ha escalado, afectando no solo a Tigray, sino a otras regiones vecinas como Amara y Afar. El conflicto ha sido brutal. Los reportes hablan de masacres, violaciones y violaciones generalizadas de los derechos humanos. Las fuerzas del TPLF, las fuerzas federales etíopes y el ejército de Eritrea, que se involucró en el conflicto, han sido acusadas de cometer atrocidades. La guerra ha dejado miles de muertos y ha desplazado a más de 2 millones de personas dentro de Etiopía. Además, decenas de miles de refugiados etíopes han huido a Sudán, buscando refugio de la violencia. El conflicto también ha tenido un impacto devastador en la situación humanitaria. La región de Tigray, que ya era una de las más pobres de Etiopía, ahora enfrenta hambruna debido a la destrucción de tierras de cultivo, el bloqueo de la ayuda humanitaria y el colapso de los servicios básicos. Las Naciones Unidas han advertido que millones de personas están en riesgo de morir de hambre si no se permite el acceso a la ayuda humanitaria. Tigray es una región montañosa situada en el norte de Etiopía, con una población de aproximadamente 7 millones de personas antes del conflicto. Su capital, Mekele, es la ciudad más grande de la región y ha sido uno de los centros más afectados por los combates. Antes de la 107 guerra, la economía de Tigray se basaba principalmente en la agricultura, con el cultivo de cereales como el trigo y la cebada, así como la cría de ganado. Sin embargo, la región ya estaba lidiando con desafíos socioeconómicos como la pobreza y la falta de infraestructura antes de la guerra. Durante el conflicto, Mekele y otras ciudades de Tigray han sido escenario de bombardeos, saqueos y cortes de energía. La infraestructura de salud ha colapsado, y las escuelas han sido cerradas. Muchas áreas rurales, ya de por sí vulnerables, se han visto completamente devastadas por los combates, y la falta de acceso a servicios esenciales ha empujado a gran parte de la población al borde de la inanición. La guerra ha desplazado a millones de personas, tanto internamente como hacia Sudán. La situación de los refugiados es crítica, con muchos de ellos viviendo en campamentos improvisados con acceso limitado a alimentos, agua potable o atención médica. La economía de Etiopía también ha sufrido un duro golpe. Además del conflicto en Tigray, el país enfrenta desafíos por la pandemia del COVID-19, una crisis de deuda y las tensiones étnicas en otras regiones. La inestabilidad ha alejado las inversiones extranjeras y ha afectado gravemente el crecimiento económico del país, que hasta hace pocos años era uno de los más prometedores de África. 108. Mi gente de la Garba, mis agricultores, viven al día, y su preocupación está ahora en qué van a comer el resto del año. Como os dije en el último mensaje, hubo una plaga de langostas que consumió gran parte de los cultivos. La trilla del grano fue a finales de diciembre, y hasta entonces no se pudieron cuantificar las pérdidas, ahora ya lo sabemos con bastante precisión. Si una familia, por ejemplo, solía cosechar de sus tierras unos 800 kilos de grano para guardar para todo el año, este año, por la langosta, apenas han obtenido 100 kilos. Hay familias que esta vez no obtuvieron ni 30 kilos de su cosecha. Estamos a mediados de febrero y ya hay familias que están terminando de consumir lo poco que quedó tras la plaga. Algunos jóvenes se han ido a buscar trabajo en Dire Dawa o en otros sitios de la región, porque aquí la oferta de trabajo no es suficiente en estas circunstancias. Con todo, hay que decir que no veo a nadie angustiado por ello, y nadie ha perdido la sonrisa por ello. Por mi parte, estoy preparado para aliviar en estos próximos meses a las familias y a los más pobres, ya sea creando trabajo temporal, o por medio de pequeños préstamos o donaciones, según los casos. Como sacerdote y misionero, mi mayor servicio y privilegio es vivir, permanecer aquí con ellos, también en este año de estrechez y carestía, y ser un hombre de esperanza. Incluso para atender sus necesidades materiales, va todo muy unido, conocerlos bien, conocer su red 109 familiar y su situación de salud. Visitarlos en sus casas, saber lo que tienen y de lo que carecen, detectar quiénes son verdaderamente necesitados, aunque no lo pidan, porque a veces los que más lo necesitan no piden, mientras que otros pueden tener más picaresca que necesidad real. Es una satisfacción especial precisamente darles una ayuda o una solución antes de que la pidan, pues es anticiparse a su petición, y ahorrarles la dificultad de tener que pedir. Acordarse de ellos sin que tengan que volver, a veces es parte de la misión. The Maximum Files Essays Limited 250,000 characters so we shorten this text.